Buenas noches y buenos goles. Y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
¿Pero entonces lo escuchas todo?
¿Ah, sí?
¿O no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con ojo compuesto.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! ¡Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra Abra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana nos subimos al avión, al barco, al tren o al coche para viajar por el mundo con Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca. Ponte cómodo y disfruta de los mejores consejos y las mejores rutas con las que vivir experiencias inolvidables. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana tienes un asiento VIP en Paralelo 20.
Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos?
¿Cómo dice?
¿Qué escucha usted?
Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos.
¿Qué escucha?
Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca.
¿Aquí en medio del bosque?
¿Dónde me pille?
Me llamo Eduardo García Méndez.
¿Eduardo García Méndez? Le guardo en el teléfono como EGM.
Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte.
Dilo.
Se proyecta el vídeo de homenaje a Lucas Vázquez. Toribio.
Sí, ya ha comenzado ese homenaje privado. Ahora proyectándose un vídeo con las mejores imágenes de Lucas Vázquez, marcando en Copa del Rey en la Romareda, defendiendo en esa nueva demarcación que tuvo que acomodarse con las lesiones de Carvajal en la 2021, en ese lateral derecho, viendo también pues algún gol que marcó en el Santiago Bernabéu contra el Getafe, con esa dedicatoria siempre para sus hijos, marcando en el Sadar, uno de los dos goles que marcó en ese estadio, marcando en el Clásico, en el Camp Nou, en Liga, en la 21-22, también marcando en Almería, en la temporada que llegó Bellingham, marcando en el Santiago Bernabéu, también imágenes en un partido contra el Getafe, el gol en Mendizorroza sobre la bocina, en la temporada del doblete 23-24 Liga Champions, a pase de su buen amigo Toni Kroos, esa misma campaña haciendo uno de sus mejores partidos y marcándole al Barcelona aquel 3-2, el penalti del Etihad ante Ederson, la sangre fría, los malabares con la pelota, celebrando con la afición el pase a semifinales, marcándole a su exequipo, al Español, ya en esta última temporada, también haciendo alguna filigrana contra el Sevilla, contra Quique Salas, celebrando las Champions en el Santiago Bernabéu. Ahora imágenes de su etapa en las categorías inferiores. Casi 20 años han pasado desde que llegó a la fábrica. Consiguió el ascenso con esa generación dorada, con Carvajal, con Nacho, con Alex, Morata, Jesé, a las órdenes de Alberto Toril, los abrazos con Zidane, con Cristiano, celebrando el pase a los cuartos de Champions esta última temporada en el Metropolitano, la celebración con Bellingham, también con Toni Kroos, con Courtois, con Marcelo. Está, por cierto, Mbappé en esa despedida, en el palco. Un buen gesto del futbolista francés. Confidencias con Florentino después de una de las Champions, de las cinco que ganó. Imágenes del autobús llegando a Cibeles celebrando una de las Champions. Emocionado Lucas Vázquez. Se tiene que morder los labios, esto es buenísimo. En el autobús camino de la final de Wembley. Y mira, muy emocionado tanto Lucas que lo disimula con esa sonrisa siempre perenne, más emocionada no le puede disimular su pareja Macarena. Uf. Ahora sí, Lucas, traga saliva.
Sí.
Gesticula, no sabe qué hacer con la lengua para evitar que se le caigan las lágrimas. Mira esa imagen celebrando el gol de la tanda de penaltis de Milán. Y ahí está la imagen, alzando al cielo los 23 títulos que ha ganado con el Real Madrid. Se le acerca a su hijo pequeño Benji. Y la verdad que es que se va a ir con una cantidad de imágenes, un álbum de fotos impresionante. Lucas Vázquez, 10 temporadas en el Real Madrid, 402 partidos. Y ese mensaje, gracias Lucas. Vamos a escuchar a Florentino Pérez y a continuación a ver cómo sale del apuro. Lucas Vázquez, está Marcelo, está Lunin. Para que veas lo que ha calado, ¿no?
Sí, sí.
En buena parte de los compañeros, con la presencia, repito, de Mbappé, que se quedó en Estados Unidos de vacaciones la semana pasada.
Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Macarena, esposa de Lucas Vázquez, sus hijos Lucas, Macarena y Benji, sus padres María del Carmen y Celestino, su hermano Mateo, José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid, miembros de la Junta Directiva, Mbappé y Lunin, jugadores del Real Madrid, miembros del staff del primer equipo, leyendas del Real Madrid, patronos de la Fundación Real Madrid y socios y peñitas y peñistas. Buenas tardes y bienvenidos todos a la ciudad Real Madrid. Siempre digo que el Real Madrid es sobre todo una gran familia y que este club está viviendo uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestros 123 años de historia, principalmente porque nuestros jugadores son portadores de los valores del Real Madrid que han forjado la mayor leyenda del fútbol mundial. Jugadores que han construido una de las más grandes dinastías del deporte y que será recordada a lo largo del tiempo. Este es el club de las 15 Copas de Europa en fútbol y es el único que ha conquistado 6 Champions en los últimos 11 años. Formar parte de esta generación de jugadores inolvidables es formar parte de la leyenda del mejor club del mundo. Los madridistas ponemos en valor todo lo que se ha logrado y sentimos la admiración y el agradecimiento a quienes han hecho posible algo que es casi irrepetible. Y entre estos jugadores que se han dejado el alma y han transmitido los valores del Real Madrid dentro y fuera de los terrenos de juego se encuentra uno de nuestros grandes canteranos que hoy cierra una etapa extraordinaria. Hoy es el momento de dar las gracias por todo lo que ha dado al Real Madrid a nuestro querido Lucas Vázquez. Querido Lucas, debes sentirte muy orgulloso del cariño que te llevas para siempre de todo el madridismo. Has sido un ejemplo de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de entrega, de compromiso, de compañerismo, de humildad y de respeto. Un jugador solidario que ha puesto al equipo por delante de los intereses personales. Representas la defensa del escudo por encima de todo. Llegaste al Real Madrid con tan solo 16 años y aquí creciste y te formaste, pasando por los equipos del juvenil y por el Castilla, equipo con el que lograste ser campeón de la segunda división B y el ascenso a la segunda división del fútbol español en el año 2012. Como tantos otros canteranos, saliste de esta ciudad deportiva para seguir creciendo, en este caso, en tu querido Español, un club admirado y amigo que fue también muy especial en tu carrera hasta tu regreso a casa. Con 24 años debutaste en el Real Madrid el 12 de septiembre de 2015 y durante 10 años has defendido de manera ejemplar la camiseta del club de tu vida. Hoy, con 34 años recién cumplidos, concluyes una etapa que te ha convertido en una de las grandes leyendas de este club, porque después de conseguir 23 títulos en esta década, eres el sexto jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. Has jugado 402 partidos en los que has marcado 38 goles y te llevarás un palmarés que es parte de esta nueva etapa dorada de nuestro club. 5 Copas de Europa, 4 Mundiales de Club, una Copa Intercontinental, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, una Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Pero más allá de todos estos títulos, que son también el orgullo de todo el madridismo, quiero decir que para todos nosotros Lucas Vázquez representa el espejo en el que deben mirarse todos los canteranos de esta casa. El ejemplo perfecto para definir a un jugador de la cantera del Real Madrid. Y lo eres, querido Lucas, por tu profesionalidad, por tu papel para que se integraran los jóvenes y los nuevos jugadores que llegaban a nuestro club, por tu lealtad y respeto a tus compañeros y entrenadores y por tu entrega a nuestro escudo y a una afición que no te van a olvidar jamás. Protagonista de un momento icónico que será recordado eternamente y que los madridistas llevamos en el corazón y en la memoria colectiva de nuestra historia. Aquel recorrido infinito, jugando con la pelota, dirigiéndote hacia el punto de penalti en busca de la 11ª Copa de Europa en el mítico San Siro. Hoy te acompaña tu familia, que lo ha visto contigo muchas veces ese instante mágico. Hoy te acompañan tus padres, como he dicho antes, Carmen y Tino, tu hermano, tu mujer, tus tres hijos. Todos deben de estar muy orgullosos de ti. Y el mayor Lucas, con tan solo 7 años, sigue tus pasos, ya crecido en la cantera del Real Madrid. Querido Lucas Vázquez, has pasado en esta ciudad deportiva justo la mitad de tu vida. 10 años en el primer equipo y 7 en la cantera. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por ser madridista y por haber sabido transmitir los valores del Real Madrid. Eres y serás para siempre uno de los nuestros. Te llevas la admiración, el cariño y el respeto de todo el madridismo, del madridismo. Y como presidente del Real Madrid tengo el inmenso honor y el orgullo de haber contado en nuestro equipo con un jugador como tú, que tanto ha contribuido para que este club sea sobre todo una gran familia. El Real Madrid es y será siempre tu casa. Muchas gracias, Lucas.
Pues muy bonito el discurso de Florentino Pérez y muy sentido, ¿eh?
Y sincero, ¿sí? Se le ha escapado esa sonrisilla, ¿no? Recordando esa tanda de penaltis de Milán, cuando Lucas Vázquez en su primera temporada decidió tirar ese primer penalti y allá va Lucas. Siempre con mucho aplomo, siempre con mucho pozo, a ver si aguanta la emoción. Y vamos a escuchar al futbolista de Curtis.
Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarme hoy en este día tan especial. Sin duda, uno de los más importantes de mi carrera y de mi vida. Querido presidente Florentino Pérez, presidente de honor Pirri, directivos del club, compañeros, entrenadores, staff, trabajadores del Real Madrid, fisios, médicos, sutilleros, personal de Valdebebas, personal del Santiago Bernabéu y, por supuesto, mi familia y mis amigos. Quiero empezar dándole las gracias a la afición. Gracias por vuestro cariño constante, por vuestro respeto, por cada aplauso, cada ovación, cada gesto de apoyo. Me habéis acompañado en cada paso y me habéis hecho sentir parte de algo eterno. Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid, nunca le diré adiós. Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club lo cumplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años, compartir vestuario con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables. Pero sobre todo, he sido feliz, muy feliz. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada minuto. He trabajado para mejorar, para ayudar a mis compañeros, para estar siempre preparado. Me he sentido valorado, respetado y querido. Y eso es algo que me llevo conmigo para siempre. Quiero dar las gracias de corazón al presidente Florentino Pérez. Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño. Siempre me has mostrado tu cariño y es algo que presumiré con orgullo. Tu confianza en mí me ha permitido convertirme en el jugador y la persona que soy. Gracias de verdad. A José Ángel Sánchez, muchas gracias también por poner todo casi siempre tan fácil después de largas y duras negociaciones. A mis padres, gracias. Gracias por todos los esfuerzos diarios que habéis hecho sin pedir nunca nada a cambio. Habéis sido siempre un espejo en el que mirarme, por vuestra humildad, vuestra sencillez, vuestra capacidad de sacrificio y de trabajo. Me enseñasteis que rendirse nunca es una opción. Y desde que soy padre, entiendo aún más todo lo que hicisteis por mí y por mi hermano. Os quiero. A ti, Mateo, mi hermano, gracias por pasarme tu pasión por el fútbol. Todos mis recuerdos de infancia son contigo y una pelota. muchos partidos vistos admirando a nuestros ídolos, jugando en el Express, en casa, en la playa, en el colegio. Tengo claro que sin ti no habría llegado a ser futbolista. Yo cumplí el sueño de los dos, pero lo hicimos juntos, siempre juntos. Qué suerte de hermano tengo. Y a ti, Maca, ¿por dónde empiezo? Apareciste en un momento crucial de mi carrera y de mi vida. Cuando casi nadie confiaba en mí, tú sí lo hiciste. Me diste tranquilidad, apoyo y fuerza para seguir creyendo en mí. Siempre has estado ahí, en los buenos momentos y también en los difíciles. Hemos reído y también hemos llorado juntos. Pero tú, siempre sabiendo qué decirme, con una fortaleza que admiro cada día. Eres la persona que más me conoce y también la que más me ha aguantado. Me has acompañado en cada paso, siempre en la sombra, pero siendo fundamental en todo el camino. Eres mi mujer, mi amiga y la mejor compañera de vida que jamás podría haber imaginado. Sin ti, esta historia nunca habría ocurrido. Jamás podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. También me has dado lo más bonito del mundo a nuestros hijos, Luki, Maki, Benji. Vosotros sois mi mayor orgullo, mi mayor motivación. Espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta. El privilegio, la responsabilidad y la felicidad inmensa que me ha dado. Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida. Y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy. Pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid. Gracias.
Qué bonito, Miguel Ángel Toribio.
Sí, señor.
Qué bonito, qué emocionante.
Discurso escrito, no ha dejado nada a la improvisación.
No.
Y Lucas Vázquez, ¿cómo es él? Un tipo frío, aguantando la emoción. Se le quebraba la voz por momentos, pero ahí aguantaba, ¿eh? Ahora traga saliva, gesto de complicidad con su hijo mayor, te ha gustado, y momento para las fotos, y hasta aquí la etapa de Lucas Vázquez en el Real Madrid. Creo que ha quedado perfectamente resumido en las palabras de Florentino Pérez, en esa frase que siempre ha pensado más en el colectivo que en su persona, y se marcha siendo un canterano, siempre lo será,
sí,
y ejemplar. Creo que es un ejemplo para toda la cantera, para todos los jugadores que pisan y van a pisar ese vestuario por primera vez, alejado de egos, siempre pensando en el colectivo, y para mí lo más importante, siempre con una sonrisa, siempre con optimismo, con vibras optimistas, que eso al final contagie mucho al resto del grupo, ese paneo televisivo de los 23 títulos y la foto de familia con sus padres, con su pareja, con sus tres hijos, en ese pabellón de baloncesto, también con la presencia de Florentino Pérez.
Como dice el presidente de Madrid, se va uno de los nuestros, dice, uno de los nuestros, sin duda un Lucas Vázquez que se ha matado con esa camiseta del conjunto blanco. No sé si alguna vez no se le ha valorado suficiente, probablemente, pero yo creo que cuando uno ve el palmarés, Tori, 5 Copas de Europa, empieza a hacer ese repaso, es para quitarse el sombrero, lo que ha hecho Lucas Vázquez.
Bueno, más allá del palmarés, que es imponente.
Sí, que estamos hablando de 5 Copas de Europa. Es que antes hablábamos de las Copas de Europa y nos acordábamos de Gento, decían 6 Copas de Europa de Gento. Es que eso... Es que ya ha sido casi normal ver 5 Copas de Europa de alguien.
Sí, no, bueno, está en ese club, ¿no? De
sí, sí.
Cristiano Ronaldo, de Bale, de Benzema, de Marcelo, de Isco, y ya si te pones a mirar equipos, pues las 5 del Barça, si mal no recuerdo también el Bayern tiene 5, pero más allá de los títulos, que son muy importantes, uh-huh, es el legado que deja en sus compañeros. Y luego los intangibles, esa correa de transmisión de valores, ese pegamento dentro del vestuario y ese buen rollo que siempre rezumaba y que ayuda a solventar muchos momentos complicados cuando vienen maldadas, y más en el Real Madrid. Esa sonrisa imborrable, y luego para mí un aspecto que en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI, es esa fortaleza mental. No se ha arrugado nunca. nunca le ha devorado el escenario, nunca le ha quedado grande la camiseta del Madrid, y creo que eso es digno de admirar, porque no es que haya sido cabeza de león, es que a veces ha sido cabeza de león, otras lomo, otras cola, otro cabeza de ratón, o sea, traducido, que a veces ha sido titular,
sí, sí,
por circunstancias, otra ha sido suplente, otra suplente del suplente, otra fuera de la convocatoria, y nunca perdió la compostura, nunca perdió la sonrisa, y cuando salió al campo nunca se le vio desbordado, a diferencia de otros jugadores que podían tener muchas más cualidades que Lucas. Pues es que la lista es interminable: Danilo, Odriozola, Illarramendi, Sahin, Puentrao, Altintop, te pones a pensar en fichajes más rutilantes como Hazard, como Kaká, y es que el Bernabéu les devoraba por momentos, y Lucas pues llegó a cambio de 1 millón de euros sin hacer ruido. Le dijo un día Benítez: ponte de lateral derecho contra el PSG. Se puso, cumplió, después ya jugó de extremo, grandes temporadas las que dio en sus primeros años, y después en la 2021 empezó su reconversión al lateral derecho, jugando casi 30 partidos consecutivos en esa demarcación por las lesiones de Carvajal, hasta que, fíjate, aquella lesión que se produjo fortuitamente con Busquets le permitió, en ese buen gesto del Madrid, renovar 3 temporadas más, le llevó hasta el 24, y mira, ahí en la foto con Mbappé y con Andrei Lunin, también gran gesto del ucraniano, sí, sí, y del francés, porque es que es un jugador muy querido y muy valorado, admirado en el vestuario. Solamente hay que ver también el mensaje que le ha dedicado su buen amigo Sergio Ramos, que también creo que resume un poco lo que ha sido en esta década en el Real Madrid. Es verdad que Sergio Ramos tampoco es el más objetivo, porque es muy amigo de Lucas Vázquez, pero bueno, me quedo con todo lo que le ha dedicado, ¿no? A mi querido Luquita, una década en el primer equipo del club de tus amores. Casi nada, brother. Llegaste siendo un niño y te vas casado con 3 hijos y con 23 títulos bajo el brazo. Pero sobre todo te vas dejando un recuerdo de trabajo, disciplina, constancia, generosidad, compañerismo y esa alegría en el vestuario que tanto disfrutamos. Eres un ejemplo como persona y deportista para todos los madridistas. Fuimos compañeros, fuimos brothers, fuimos confidentes y nunca nos cansamos de reír, pero sobre todo de ganar juntos. Gracias por todo lo que le has dado al Real Madrid. Siéntete orgulloso porque es increíble, y ya sabes que te deseo de corazón todo lo mejor para el futuro. Se te quiere y se te echa de menos. Mi pico, nos vemos pronto, amigo Lucas Vázquez.
Grande, Sergio Ramos.
Así que es un poco el resumen, ¿no?, de lo que sienten.
Y luego Marcelo.
Esos compañeros.
Bien, esa presencia de Marcelo también. Yo creo que es un detalle. Yo creo que haya estado Mbappé hoy habla muy bien del francés. Muy bien. Muy bien del francés.
Habla de lo que es Lucas Vázquez.
También es verdad.
Luego también ha sido pieza clave, ¿no?, para la adaptación de muchas estrellas. Por ejemplo, el caso de Bellingham, que llegaba en ese verano del 23, si mal no recuerdo, y por circunstancias de la vida, bueno, pues estaba Lucas desde el primer día, típica pretemporada con esa diáspora de internacionales que llegan más tarde, se van incorporando. Bellingham quiso estar el primer día y Lucas fue un poco el que le apadrinó y junto con Brahim, que bueno, por aquello del idioma fue también el que le facilitó su aterrizaje, pero ha sido muy importante en la llegada de muchas figuras, muchos fichajes, también el caso de Mbappé, luego también Mbappé se cobijó mucho en la sombra de Luka Modric, y lo cierto es que es, bueno, pues una figura impagable dentro del vestuario.
Desde luego que sí está Javi Domínguez. Ahora, dentro de nada, estaremos en el tiempo del opinador y hablaremos un poquito de Lucas Vázquez y del resto de la actualidad deportiva. No sé si tienes alguna curiosidad, porque Toribio se lo sabe todo, ¿eh?
Sí.
Toribio, mira, de Lucas Vázquez, de otro no sé, Tori, pero le tienes un cariño especial.
Sí.
¿Verdad?
Que sigo mucho.
¿Verdad? Y se te nota cuando lo hablas y lo hablas como muy sentido, ¿no? Que jugadores que te caen mejor o que has tenido mejor más contacto con él, pero yo creo que se lo ha ganado.
Poco objetivo y demasiado profesional, sí.
No, yo que sigo mucho las transmisiones de Radio Marca con Varela y con Toribio, y Miguel Ángel siempre dice una frase, y es que no todo el mundo vale para vestir la camiseta del Madrid, y él siempre lo ha dicho. Lucas Vázquez se le podrá reprochar que le falta técnica, le falta talento, le falta muchas cosas, pero desde luego la camiseta del Madrid nunca le ha venido grande, y eso siempre lo ha dicho las transmisiones del Madrid, y es verdad.
Sí, es la frase, que para jugar en el Madrid Madrid, eso no es. Solamente tienes que ser bueno, sino que además hay que valer.
Hay que valer,
efectivamente. Y cuando dicen, oye, ¿y cómo se va a adaptar? Pues ahora que el Madrid ha fichado a Hausen, a Trent, a Carreras, a Mastantuono. Es que da igual lo que hayas hecho hasta tu llegada al Madrid. Es que el Madrid es inescrutable.
Correcto.
Y luego llegas y aquí pues te puedes venir arriba, como parece que se va a venir Hausen, que no le puede la presión, o te puedes hacer chiquitito, como ha pasado a muchos jugadores, porque es que son esos intangibles que Lucas ha manejado a la perfección. Solamente hay que ver pues ese penalti que lanza, ¿no? En la final de Milán.
Esa es la imagen.
Incluso en los cuartos de Etihad, ni siquiera era titular, salía y dijo yo tiro. Y es verdad que luego falló este año el penalti en el Metropolitano de los octavos de final, pero que no le ha devorado la camiseta. El día del Dortmund, que fue su último gol con el Real Madrid, si mal no recuerdo, fue una primera parte que le pasaron por encima, y en la segunda él sale sin complejo, olvidando esa primera parte, como dice Rafa Nadal, ¿no? Para ser tenista tienes que tener memoria de pez. Si tienes un fallo no te puedes quedar ahí, porque al final no te levantas y acabas perdiendo el partido. Y un poco Lucas, pues salió en la segunda parte sin complejo, hizo una gran segunda parte y al final fue, junto con Vinicius, pues la clave, ¿no?, para aquella remontada contra el Dortmund. Así que, repito, es una figura impagable dentro del vestuario, que mucho madridista ha hecho con él chanza, mofa, sí, meme, pero entiendo, ¿no?, que firmarían, que por ejemplo Carreras, del rendimiento que ha dado Lucas, una década, más de 400 partidos, ni un problema, siempre al servicio del vestuario, de los técnicos, del club, y esos 23 títulos que siguen luciendo en ese pabellón de baloncesto, ante las fotos de Lucas con todos los presentes.
Oye, ¿a dónde se marcha Luca Vázquez? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Que no sabemos cuál va a ser su futuro?
No, no.
Porque no cuelga las botas.
No. Tiene muchos equipos interesados en la zona de Oriente Medio. Puede hacerlo de Nacho, marcharse a Arabia, puede marcharse a Qatar como su buen amigo Joselu. Así que, bueno, lo cierto es que tiene mercado y no sé qué va a decidir, si va a buscar un reto en Europa para intentar asaltar esas 6 Copas de Europa de los Gento, Carvajal, Modric, Nacho y Kroos, su buen amigo Kroos, o si va a decidir, bueno, pues darse un respiro y alejarse de la élite para, bueno, pues para darse un año o dos años sabáticos y hacer
para
dinero.
Él enfrentarse al Madrid sería muy duro, ¿no? O sea, yo creo que la posibilidad de Arabia parece más lógica, ¿no? En lo que hizo Nacho o Joselu, ¿no? Que enfrentarse en un hipotético enfrentamiento en el Madrid en Champions,
imagínate,
no,
eso,
no sería nada fácil para él, ¿eh?
Bueno. Pues nada, Miguel Ángel Toribio, un placer como siempre contar contigo aquí.
Nada.
Que no tenemos más cosas así cercanas en el Madrid. Está la cosa.
Pues se abre un periodo que diría que de tranquilidad, salvo algún traspaso de, con todo el respeto, de caza menor. Ayer conocimos el traspaso de Jussi al Deportivo Alavés. Falta por colocar de esa generación de la cantera del Castilla de Raúl a Chema Andrés, porque Víctor Muñoz ya está en Osasuna, porque Mario de Luis se ha marchado al Atlético de Madrid. Fortea va a seguir, también se espera que siga Diego Aguado, también Víctor Valdepeñas, también Rivas. Entonces, quitando el futuro de Chema Andrés, que tiene bastante mercado, pues así del primer equipo, jugadores de vacaciones regresan el 4 de agosto y a la espera de que lleguen ofertas por jugadores, que no voy a decir transferibles, pero sí que el Madrid estudiaría de buen grado buscar una salida, caso de Rodrigo, de Mendy y no sé si algún zaguero como Rüdiger o David Alaba.
25 años de la llegada de Florentino, ¿eh? 25, Tori. Son muchos años, ¿eh?
Sí,
Javi, sin duda.
Ya estábamos en marca, ¿eh? Estábamos en marca ahí. 25 años, Tori. Pues no le ha salido mal Florentino Pérez al Madrid, ¿eh?
Recuerdo aquellas noches de radio. Pues ya sabes, de la Morena, García, aquellas elecciones, y de repente, bueno, pues en aquel mes de julio mucho Tour de Francia hasta que llegó la bomba de Florentino, y recuerdo que muchos amigos míos lo veían como una deshonra.
¿Lo de Figo?
Lo de Figo, una deshonra.
Sí,
que este tío ha dicho que si blancos llorones en el balcón de...
La deshonra se lo tomó el Barcelona, que no es lo que le cayó allí.
Bueno, y el Madrid, el Madrid decía, pero si este tío deportivamente nos ha bailado, luego se tiñó teñió el pelo, fue ahí al balcón de, no sé si la Generalitat, del Ayuntamiento, y que si blancos llorones. Ahora dijo Florentino, oye, que si no viene, pago el carné. Y mis amigos le dicen, mis amigos, vamos, ya...
Entregados a la causa, vamos, ¿eh? Vamos, pues, mira, lo que me pida.
Voto a Florentino, si viene Figo, que venga Figo, ya me tragaré el sapo, y si no viene, pues me paga el abono. Y al final fue un golpe de efecto y un fichaje que cambió la historia, ¿no? Al punto que, mira, ahora hemos visto un montón de celebraciones, ¿no? Pues que si Courtois, que si sí, Teo, sí, no sé qué. Y al final, bueno, ya lo vemos más o menos normal, pero aquello fue, pues, un shock, ¿no? Aquel verano con el fichaje de Figo, que recuerdo reportajes, ¿no?, de televisiones y demás,
sí, sí,
que decían, es que no sonríe, es que no está feliz, es que le están pidiendo que sonríe en las fotos, en esa foto de marca, porque se le veía un poco, como infeliz. Y al final, bueno, pues en el Madrid acabó cuajando, creció un poco a la sombra, o bueno, bajo el paraguas de Raúl, Morientes y Hierro, y al final, bueno, pues no fue el, ¿cómo decirlo?, el galáctico que más cuajó,
sí,
porque acabó mal con Florentino y demás, salida por la puerta de atrás, pero sí que fue el primer galáctico el que marcó un poco, sí, esa época, esa, ¿no?, esa...
Puede haber un fichaje más famoso que el mío, pero más caro no. 62 millones de euros del año 2000. Cuidadito, que era un dinero, una pasta, desde luego. Tori, muchas gracias.
Adiós, un abrazo. Un
saludo, chao. Javi, en un instante resumimos, recuperamos, vale, cositas, hablamos de muchas cosas aquí en el tiempo del opinador, un opinador que, como pueden ustedes ver durante el verano, empieza la hora, que ya Dios dirá. Yo quedo con ellos a una hora, pero ya puede pasar cualquier cosa, que pasa siempre, y vamos a ir intentando amoldarnos. Estamos en Radio Marca, venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Buenas noches y buenos goles. El arrebato. A partir de las 11, todo el repaso de la actualidad deportiva con las noticias de última hora, los protagonistas, invitados y todo con Felipe del Campo. Buenas noches
y buenos goles
en Radio Marca,
la radio del deporte.
En Radio TDTA, podcast y YouTube.
Buenas noches
y buenos goles.
Buenos goles.
Radio Marca, la radio del deporte.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Si escuchas Radio Marca, dilo. Si escuchas La Tribu, Despierta San Francisco, el programa de Ortega, La Pizarra, Marcador o Buenas Noches o Buenos Goles, dilo, porque nosotros hacemos Radio Marca, la radio del deporte, por y para ti. Radio Marca, ¿de qué nos oyes?
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con un bastoncito.
Bueno, aquí estamos en la Radio El Deporte, estamos en Radio Marca. Dentro de nada vamos a escuchar también un sonido importante de Valverde, del Chingurri, de entrenador del Atlético de Bilbao, hablando de Nico Williams, porque como hemos visto, bueno, el Barcelona necesitaba dinero como para fichar a Nico Williams. Imagino que tú también necesitas dinero como el Barça para fichar a Nico Williams, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Por el momento no sé si vas a conseguir que llegue contigo a Nico Williams a tu equipo, pero vas a llevar tu coche a Yamóvil, porque si está bien cuidado, te van a asegurar la mejor tasación que puedas encontrar. Así que deja de dar vueltas, lleva tu coche a cualquier concesionario de Yamóvil y empieza a ganar dinerito, que luego te puede venir bien, pues, para gastártelo, para ahorrártelo, para hacer lo que te dé la gana. 24 para las 2 de la tarde, tiempo del opinador, aquí con nuestros compañeros que tengo aquí a mi vera. Javi Domínguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Y está también aquí mi Carlos Carpio. Carpio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, gente, encantado de saludaros. Que os pido disculpas porque normalmente íbamos a empezar, o la intención primera era arrancar a eso de la una de la tarde. Pero chicos, no sé cómo, pero no hay manera. No hay un día en el que empiezo a la una de la tarde, Carpio.
Hoy empezamos un pelín más tarde por un buen motivo. Ha sido emotiva.
Ha sido bonita, emocionante. La despedida, muy bonita.
La despedida de Lucas Vázquez, y ha sido merecida porque hay una fecha en el vídeo que han puesto, salían muchas imágenes, aquel paseillo hacia en San Siro, hacia la ronda de penaltis ante el Atlético de Madrid en una final de la Champions. Pero yo me quedo, Vicente, con una imagen, lo estaba pensando viéndolo antes, me quedo con una imagen de Lucas Vázquez y un día, además un día muy cercano, el 26 de mayo. El sexto jugador, según han dicho, con más títulos en la historia del Madrid, ese día se despidió de su afición y supo dar un paso atrás y estar en segundo plano, porque entendió perfectamente que Luka Modric y Carlo Ancelotti estaban llamados a llevarse todo el cariño, todos los focos, porque también se despedían. Y me acuerdo que aquello me impresionó mucho. O sea, estábamos hablando de, bueno, Modric es leyenda, Ancelotti es leyenda, pero Lucas Vázquez también es leyenda, un jugador con...
Por eso yo creo que un evento como el de hoy, yo creo que era necesario, y el Madrid ha estado de quitarse el sombrero.
Sí, señor. Le han dado mucho cariño, lo han arropado, y ha sido emocionante ver esa despedida en la que él ha dicho que no le dice adiós al Real Madrid. Y se ha despedido, valga la redundancia, diciendo: soy Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid.
Qué bonita despedida, qué bonito texto, qué muy bien bonito, trabajado, qué bien explicado, qué bien contado, qué emocionante. Cómo era la imagen, la mujer aguantando allí el chaparrón, ha sido realmente muy emocionante.
Qué necesario es para un club como el Madrid, para un club de los grandes, tener un jugador así. Necesario, primero por lo que representa, primero por los valores, porque lo que dice Carlos, porque sabe exactamente en qué momento tiene que estar, si tiene que estar delante, detrás, arropando, y luego es que futbolísticamente hablando ha sido para mí una aportación al equipo en todo momento importantísima, no solamente por los títulos de Champions, aquel penalti, también el penalti que marcó el Etihad ante el City, pero no solamente eso, sino el despliegue físico, el ser tan solidario con sus compañeros en todos los partidos. Repito, me parece que es un ejemplo, y lo único que merece es que lo que le quede en el fútbol lo aproveche, lo disfrute, porque yo creo que hoy se lleva, ya lo tenía el cariño del Madrid, pero hoy se lleva también un poquito más el corazón este que a todos nos ha latido hoy, una lagrimilla que todos hemos echado, y hoy también va con él, porque repito, ha sido a mí ver a Mbappé y ver a Lunin.
Oye, es un detalle de pureza, que haya ido Mbappé y Lunin, incluso Marcelo también, que haya estado también al lado de su compañero.
Me ha
parecido un detalle bonito.
Me ha gustado ver a compañeros pesados. O sea, que en una fecha como...
Claro, es complicadísimo.
La mayoría están fuera de... Iba a decir de Madrid, ¿no? De España, seguro.
Sí.
Pero bueno, es una especie de reconocimiento a un tipo de verdad que ha sumado mucho, que ha aportado futbolísticamente y sobre todo en los intangibles del pegamento que es tan necesario en todo vestuario. Un jugador que se ha sacrificado, que ha jugado, por ejemplo, esta temporada, su rendimiento futbolísticamente no ha sido muy bueno, pero conviene recordar que ha jugado en una posición que no es la suya, porque Lucas Vázquez ha sido siempre extremo, y por necesidades de su equipo, de sus entrenadores, de sus compañeros, ha tenido que jugar en muchas ocasiones de lateral, sabiendo que su rendimiento no es el mejor, o no ofrece las mismas garantías que como extremo. Lo ha hecho en silencio, y por eso me quedo también en el discurso de Florentino Pérez, se ha repetido mucho una palabra: ejemplo, ejemplar. Lucas Vázquez es ejemplar para todos los futbolistas, para las grandes estrellas del Real Madrid, y para, sobre todo, para los chavales de Valdebebas que sueñan con llegar algún día al primer equipo, y que encarnan todos esos valores que hacen de los canteranos, los del Real Madrid, los de cualquier equipo de primera división, les dan un plus que al final es dificilísimo que puedan entender o que puedan aportar los jugadores que vienen tras un traspaso y que no han asumido o asimilado todos los valores de un club.
Pero como decía Toribio antes, a lo mejor no sé si se le ha valorado muchas veces. No sé, yo creo que dentro del club, sí, sus compañeros también. No sé si al final la prensa o la afición en general Mundial ha dicho, bueno, pues es un jugador bueno, sí, está, cumple, no sé, pero luego miras el palmarés y dices, cuidado con lo de que cumple solo, ¿no?
Es que
se habla del futuro y
claro, solo Robert, cumpliendo, perdona, solo cumpliendo, no aguantas 9 años.
No, eso es. Roberto Gómez decía esta mañana con Chitu que probablemente se vaya a Qatar con Joselu, vamos a ver, hombre, es un... se va a Qatar, ya me voy yo.
Claro, también. Yo repito.
Es un sitio ahora mismo, Qatar, repito, Arabia,
no le veo a Lucas.
Donde no hemos hecho programa, por cierto, Carlos Carpio, donde no hemos ido a Ortega en Tour, allí, que no estaría mal, pero que...
Yo no le veo jugando contra el Real Madrid, o sea, no le veo ningún equipo, evidentemente, de la Primera División Española, no le veo jugando en un equipo Champions, creo que para él jugar ante el Madrid sería duro. Entonces yo creo que lo más lógico y lo más, entiendo que mejor para su familia y para él, es irse a Arabia, ya sea con Nacho o con Joselu, e intentar allí de alguna manera hacer los últimos años de su carrera deportiva. Dices Vicente, si hemos sido justos, bueno, pues es que jugar en el Madrid es lo que tiene.
Es que jugar
en el Madrid te castiga y te alaba, te elogia un día y al final, si no has cumplido, has hecho un partido, pues te van a dar, es lo que tiene jugar en el Madrid. Y él yo creo que lo ha asumido, ¿no?
Sí, sí.
Lo que sí es verdad que se puede echar de menos es que ha tenido muy poca presencia en la selección española. Yo ahora mismo no sé si incluso ha sido internacional, pero muy pocas veces, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor sí que es verdad que en la selección española se le podría haber dado
alguna oportunidad más
de cariño, pero también de verdad que no era titular en el Madrid y que bueno, pues eso también a lo mejor te podía limitar la posibilidad de jugar en la selección, pero por lo demás yo creo que él sabe que yo creo que la afición del Madrid, que es a quien realmente le ha dedicado su trabajo, le aprecia y le quiere, eso es indudable.
Y me parece muy bueno el apunte de Carlos cuando el día de la despedida de una persona como Luka Modric, que lo ha sido todo, de Carlo Ancelotti, yo echaba en medio, digo, ¿qué pasa? No, estamos olvidando.
Es que me fijé.
Me está dando un poco mal, pero me daba penilla, entre comillas, por eso, él. Digo, ¿cómo se va a marchar? Y nadie le va a decir adiós como Dios manda, todas que este señor lo ha ganado todo. Todo el mundo iba... Es verdad.
Cuando todas las cámaras estaban enfocando a Ancelotti, su discurso emocionante, a Luka Modric, por supuesto, a veces veías como en fogonazos que al pie del vestuario estaba produciéndose también otra despedida, y además veías los abrazos
y el
cariño con el que sus compañeros le decían unas palabras de ánimo, de despedida. Te dabas cuenta de que Lucas es un jugador que ha tenido muchísimo peso dentro de ese vestuario, muchísimo. No hablo exclusivamente de la aportación futbolística, y hay que tener mucha madurez para en ese momento, sabiendo que después de 9 años estás diciéndole adiós a tu afición, para coger y decir, venga, hoy tampoco quiero protagonismo, doy un paso atrás y que los focos se los lleven más Luka Modric o el entrenador Ancelotti.
No, la verdad que ha sido...
Eso pocos futbolistas lo hacen, ¿eh?
Eso no está al alcance de todos, ¿no? Desde luego.
Totalmente.
Yo creo que ha sido muy bonita la despedida, muy emocionante, ya seas del Real Madrid o estás escuchando la radio, sea de otro equipo, yo creo que una despedida de un jugador tan importante también para nuestro fútbol, que ha ganado tantas cosas, y bueno, como decía, y se marcha un canterano, y me ha gustado mucho el discurso, muy preparadito, muy escrito, muy bien hecho, y la verdad que merecía la pena, muy...
Se ha roto con su hermano, cuando ha hablado de su hermano.
Su hermano ha sido el momento quizás más especial. Luis, he cumplido el sueño de los dos.
De los dos, eso es, porque al final su hermano mayor, su hermano que también no ha triunfado en el fútbol como él hubiera gustado, y de alguna manera él ha representado la carrera de los dos, ¿no? Sí, muy bonito, la verdad que sí.
Muy bonito. Bueno, pues le deseamos la mejor de las suertes y seguro que, hombre, pues no le va a faltar equipo, porque todavía yo creo que está en físicamente...
34 años. 2-3 años perfectamente de fútbol a muy buen nivel.
A muy buen nivel. Y alguno pensará, y oye, pues se podría haber quedado otro poquito más en el Madrid. Es que llega un momento en el que el Real Madrid también piensa la gente, fíjate, Luka Modric, que ya le hemos visto esta mañana, le veía en Marca, en las páginas del diario Marca.
Se hace raro.
Con la camiseta, joder, se me ha hecho rarísimo. La vista ahí con la verdad. Digo, raro. Raro, ¿no? Lo ven ustedes, el Luka Modric, como en casa, su equipo favorito de niño. De todas formas, nos empezamos a buscar, yo cuando era pequeño me gustaba tal equipo, te ficha tal, yo era de pequeño, desde pequeño, y te buscan la foto y te la encuentras. Oye, pero bueno, que el otro día hablábamos con Fabio Capello el día de su cumpleaños y decía, vaya fichaje más bueno hemos hecho en el Milán, ¿no? ¡Qué fichajón!
Es que, siguiendo un poco lo que estábamos hablando de Lucas Vázquez, Luka Modric te aporta futbolísticamente mucho todavía y te aporta también, o sea, es que estás adquiriendo una enciclopedia del fútbol y alguien que por carácter también va a ser un ejemplo para los compañeros, para los futbolistas jóvenes del Milán, para el entrenador, o sea, que llega a sumar, que sabe también cuál es su rol, que no está probablemente para jugar 90 minutos en cada uno de los 60 partidos de temporada, pero que tener a Luka Modric es tener a alguien que sabe en todo momento lo que lo que hay que hacer. Y eso hay muy pocos futbolistas hoy en día que te lo...
Y además garantizan. Hay que tener en cuenta también, es un año de Mundial, es un año de Mundial. Él quiere jugar con Croacia el Mundial y él no se veía fuera, digamos, de la del primer plano europeo. Y al final vas al Milan, que va a jugar en Europa y que lógicamente es un vas a tener una presencia importante, y en el horizonte está el Mundial, que es el escaparate en el que todos los jugadores quieren estar, y sobre todo eso, que es que a llegar en un buen momento de forma, que es lo que él aspira a llegar, claro.
Desde luego que sí. Bueno, pues va a llevar el número 14. Hablando de números, el número 10 lo va a llevar Lamine Yamal. Hemos hablado esta mañana con Carlos, con Ángel Cuellar, Ángel Manuel Cuellar, que fue jugador de balompié, fichó en el Barça hace 30 años, temporada 95-96, venía de recogernos, contaba, y dice, digo, ¿te acuerdas que él llevaba el 10 años? Es que lo llevaba un tal Romario. Cuidado, es que llegas a un Barça y había llevado Romario antes el 10 y te lo dan a ti y dices, cuidado con ese asunto. Y también hablábamos de lo que él, de lo que tiene que serle el bueno de Lamine Yamal, que ha firmado hasta el 2031, Carlos, 2031, llevando el 10 del Barcelona, la presión que tiene. Seguimos hablando del cumpleaños, vamos a hablar ya de fútbol, ¿no? Vamos a hablar un poquito de fútbol y también tiene que rodearse, lógicamente, de gente... que le ayude, y de gente que no quiere aprovecharse de él.
Pero esa ayuda yo creo que se la tenemos que dar entre todos. Al final es un niño con 18 años recién cumplidos, eres un crío. Asimilar y asumir toda esa fama, todo lo que te viene de golpe. Estamos hablando de un jugador que el verano pasado, para que la gente lo entienda, cuando entra en la convocatoria de la selección, al principio había gente que dudaba si había hecho todavía méritos suficientes. Un mes después sale de ahí como la gran figura de la campeona de Europa. Es muy complicado, es muy difícil digerir, procesar todo eso y no volverte un poco loco. Necesitas la ayuda de mucha gente, y los medios yo creo que también somos parte de ese entorno, que si contribuimos hablando solo de fútbol y poniendo el foco en lo que Lamine sabe hacer, que es jugar espectacularmente a este deporte, le estaremos también dando un empujoncito para que pueda digerir, insisto, toda esta fama, que no es nada fácil.
Xavi, totalmente, es un jugadorazo, es una pasada verle jugar. Yo creo que el Barcelona tiene, habla en 2031, pero es que va a ser, si él quiere, y tiene pinta de que va a querer, porque yo creo que no hay otra manera que enfocarle por el mundo del fútbol y enfocarle bien los medios, la familia,
decía Cuellar, que es importante el papel de los padres,
sus compañeros, y para mí este año lo comentaba el lunes por la mañana con Chito en la tertulia, para mí también tiene una parte muy importante año Hansi Flick. Yo creo que el entrenador del Barcelona, creo que además es un entrenador con esa disciplina alemana, que él tanto también lo ha dejado claro en esta temporada. Yo creo que le va a convencer de que se tranquilice, de que no vaya por ningún lado que le perjudique, que piense en fútbol. Yo creo que está bien rodeado, sinceramente. Creo que en el Barcelona tienen gente alrededor suyo, de sobre todo compañeros, vestuario, que para mí eso es muy importante, y creo que le pueden ayudar a llevar ahí por el camino correcto, que de momento por supuesto lo está haciendo, y en el futuro pues está la Champions, como decía, y el Mundial.
Que nos ha gustado mucho, porque cuando vemos folclore, cuando nos gusta un poquito la picardía, y cuando vemos cualquier cosa tal, tener el cumpleaños de 18 años, quién va invitado, quién no va, oye, que han invitado a no sé quién, que cómo ha hecho eso, enseguida en este país nos volvemos locos, va a entrar al gobierno porque ha montado una fiesta, ha llevado no sé qué, oye, que enseguida nos volvemos un poquito, quizás es una forma también de quitar la atención a cosas a lo mejor que son más importantes, hablamos de estas cosas y mareamos un poquito al personal que no está muy atento, que está en verano. Hay que ser más normalito, creo.
Hay que normalizar y entender que es un chaval con 18 años que puede tener los amigos, músicos, youtubers, la gente que él quiera invitar a su fiesta de cumpleaños, a quien le dé la gana, de verdad, y no estar permanentemente fiscalizando lo que hace nadie, lo que hace nadie con 38, con 28 y sobre todo con 18.
Desde luego que sí. Oye, fíjate, le voy a pedir a Luis Viamuz que nos ponga un sonido que me ha contado ahora mismo nuestro Sebas Pascual. Me dice, ha estado el Chingurri Valverde hablando de esa renovación de Nico Williams, que, bueno, parecía que era el sueño, ¿no?, que ver a estos dos jugadores juntos con la meta del Barcelona. El sueño para los del Barça, claro. Para los del Atlético de Bilbao no era ni sueño, era más bien pesadilla. Pero había mucha gente que ya le veía fuera de Bilbao. Había un momento en el que parecía que estaba fuera de Bilbao. Al final se quedó Nico Williams y Chingurri Guri Valverde ha dicho esto.
Nos enseña el mercado de este mercado de jugadores, de clubes, del verano, es que hay muchas cosas que salen en la prensa continuamente, pero que al final nunca sabes qué va a ocurrir. O sea, entonces, desde luego no me paraba a pensar si va a estar este jugador, en este caso Nico u otro, esta temporada, porque al final ni siquiera sé yo lo que va a ocurrir de aquí al 31 de agosto en nuestro equipo, que es posiblemente el equipo de primera división que menos cambios tiene, o sea, que como para pensar en cualquier otro. No tenía, estaba un poco como el año pasado. Es verdad que puedes pensar que puedes perder un jugador, haces unas cábalas, pero sin ningún drama, en el sentido de que, porque es que no sabías qué iba a ocurrir. Al final, pues Nico continúa, estamos encantados con esa decisión, contentos de tenerla aquí con nosotros y esperamos lo mejor. Ahora hay que volver, lo que he dicho antes, todo eso está muy bien, mucho ruido, pero ahora hay que aparcarlo.
Hombre, pararte a pensar, te habrás parado. Yo creo que sí. Mira, yo soy súper fan del Chinguri, me parece un crack total, tipo súper educado, siempre intentando mantener la mesura y tal. Pero yo, si fuera el Chinguri Valverde, estoy seguro que él como persona, como ser humano simplemente, o como seguidor del Club Bilbao, estaría con la mosqueta de la oreja, me lo van a quitar.
Cuando tienes en la cabeza,
hombre,
la,
por favor,
la perspectiva,
bueno,
real.
Es que no es lo mismo vivir con Nico Williams en tu equipo que no.
Eso es, de poder perder a tu futbolista más diferenciador. Vamos, es que te está afectando a tus condiciones laborales. Es decir, Valverde seguro que ha estado pendiente. Que no se haya querido obsesionar, conociéndole como es, un tipo tranquilo, calmado, seguro, bueno, pues lo que tenga que ser será. Hubo momentos que parecía que Nico Williams iba a acabar en el Barcelona, igual que el año pasado. Pero es que la situación del club azulgrana lo estamos viendo ahora con el estadio, con si se va a poder jugar el Gamper o no. Es que el Barça vive al día. Esa es la realidad.
Me ha contado que era poco optimista aquí el personal para que se vaya a jugar el Gamper en el campo del Barça nuevo.
Bueno, yo es que llevo oyendo ciencia ficción respecto a los planes. No hay que haber estudiado arquitectura para que pasar por Barcelona, mirar las obras, y aunque hay directivos del Club Azulgrana que te decían, en un mes y medio estamos ahí, decían, yo esto no lo veo, en un mes y medio.
Si alguno pensará, la Sagrada Familia la van a acabar algún día, digo, imagínate el Camp Nou.
Lo que pasa es que entiendes que ese relato está condicionado por la necesidad que tienen de poder inscribir, o sea, que se pueda jugar un partido, da igual si en las gradas hay 40.000, 4.000 o 400, para justificar un aporte de un dinero, los famosos palcos VIP que el Barcelona necesita para poder volver a...
Y para justificarlo, lógicamente, tiene que haber ya competición.
El Barcelona juega al límite de lo que permiten las leyes, y a veces le sale, y a veces pues no le sale. Creía que él le iba a salir en el caso de Nico Williams. El Atleti apretó y se ha demostrado que al final el Barcelona no estaba en condiciones de poder ofrecer al futbolista Nico Williams las garantías, que era algo lógico lo que pedía. Oye, garantízame que me vas inscribir, no solo fichar, sino que voy a poder hacer lo que a mí me gusta, que es, y para lo que ficho por ti, que es para jugar al fútbol.
Bueno, remate usted y os dejo,
¿no? Aquí el que sale
ya
ganando.
Ya es la hora de comer para vosotros. Sí. Yo ya comeré a las 4, no os preocupéis.
Creo que aquí el que sale ganando es el Atleti. Valverde cuenta con un jugador, como dice Carlos, diferencial. Va a jugar la Champions el Atleti. Yo creo que solamente decirlo eso para Bilbao es algo especial.
Sin duda.
Y yo creo que tiene un equipazo, y yo creo que Valverde va a sacarlo de nuevo otra vez a relucir lo que es este equipo, y yo creo que Nico va a hacer una temporada excepcional para llegar al gran momento del año, que va a ser el Mundial, y que todos esperemos eso, que todos los Nico, Lamin, Hausen, todo lo bueno que tenemos, Pedri, pues hagan lo que tienen que hacer, que es hacer un daño estupendo y que lo lleve a España a ganar el Mundial.
Y que Nico tiene la misma, para acabar, la misma identificación que hemos visto hoy en el futbolista que se ha ido del Real Madrid.
Probablemente,
es decir, alguien muy, muy, muy vinculado a su club, a su tierra, y que está su hermano. Se ha comprometido por el equipo de su vida.
Desde luego que sí. Carlos Carpio, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Javi Domínguez.
A ti siempre, Vicente.
Bueno, 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, 1 en la Comunidad Canaria. Estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca.
El
deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Aquí seguimos en la Radio del Deporte, seguimos en Radio Marca, y este es el año Fantasy, ¿eh? No es solo diversión, ¿eh? También es recompensa. En Movistar Fantasy Marca hay más de 15.000 euros en premios en juego. Premios por jornada, por la primera vuelta, por la general, por ligas oficiales. Juegues como juegues, hay premio para ti. Empieza hoy, que cada punto puede valer oro. Descarga ya la aplicación de Movistar Fantasy Marca. Es tu once, es tu ley. Oye, estábamos pendientes de la etapa del Tour de Francia y creo que nuestro Nacho Lavarga está con más protagonistas. Nacho Lavarga, buenas tardes de nuevo.
Vicen, por aquí seguimos. Me he venido al bus del Movistar, que estamos, sí, con Iván García Cortina. Según Pablo Lastas, el top 3 de gregarios de este Tour. Iván, ¿cómo lo ves?
Bueno, no, la verdad es que súper contento, ¿no? Al final creo que hicimos un buen trabajo, hay que seguir haciéndolo, pero bueno, la parte más complicada sí que eran las primeras 9 etapas que hicimos un buen papel llevando el ritmo lo mejor posible, aunque al final siempre hay fallos, pero bueno, es muy difícil llevarlo todo bajo control, pero la verdad que satisfecho con el trabajo.
Llega Otacam, una de esas etapas que a los ciclistas, aunque tú no seas escalador, os gusta, ¿no?
Sí, yo creo que además nunca lo ha hecho el Utacán. La crono de mañana tampoco la ha hecho nunca, son puertos que voy a hacer por primera vez. Y bueno, si se llevan bien las piernas, la verdad es que siempre gustan.
¿Cómo ves a Enric? De menos a más, llega a su terreno. Hoy entiendo que habrá amanecido con una sonrisa o con un cuchillo entre los dientes, ¿no?
No, bien, bien, yo creo que bueno, está muy bien, yo creo, aunque haya perdido tiempo algún día, los números son muy buenos. Así que ahora empieza el Tour de verdad. Llevamos diciendo lo mismo desde que empezó el Tour, pero bueno, yo creo que va a estar bien, y yo creo que está en una posición ideal para jugar también la general y también ir a por etapas.
Hace unos años sin venir al Tour, se va todavía más rápido que la última vez que viniste. ¿Qué pasa aquí?
Sí, la verdad es que lo he echado de menos, en parte, la tensión y esa velocidad es algo que no se vive en otras carreras, o sea, es único el Tour al final, y no me disgusta, la verdad, no me disgusta. Yo creo que además esa tensión y esa velocidad que se está llevando hasta ahora, en cierto modo me beneficia, porque lo llevo mejor que otros escaladores y ahora llego más equiparado de fuerzas a ellos.
la última que está Vicen en Radio Marca le va a gustar. El otro día dijiste que casi no hay tiempo para orinar porque está repleta la carretera de gente, de inicio a fin, que la gente no se lo crea, que el del kilómetro cero al último hay gente.
Sí, sí, así fue. De hecho, ayer cuando se salió se fue la fuga esta que a mitad de carrera, estaba meando en marcha y como venía gente me tuve que poner el pie a tierra otra vez. La verdad que es brutal el tour, lo que mueve, la cantidad de gente que hay alrededor de las cunetas es increíble y se agradece.
Muchísimas gracias, Iván, y suerte lo que pasa de todo.
Perfecto, gracias.
Y lo has escuchado, Vicente, Iván García Cortina, que tiene problemas, son los problemas del directo aquí en el Tour de Francia. Seguimos.
Que luego vuelvo contigo. Gracias, Ancho La Marca. No se puede, claro, imagínate, estás ahí, sacas un poquito aquello porque tienes la gana, te ha dado la gana en ese momento, pero es que en el lateral está eso lleno de gente. Tampoco es plan, ¿no? Luego la gente compara y comparar es odioso. 2:02, 1:02 en la Comunidad Canaria. Oye, tenemos que hablar también del mundo del golf. Bajo para aquí en la Radio El Deporte, en Radio Marca, el mundo del golf aquí en Radio Marca tiene un nombre propio que es el de Guillermo Salmerón. Guille, buenas tardes.
Hombre, Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, como la vida, amigo mío.
Igualmente, pues aquí, mira, disfrutando de la 156 edición del Open Británico, que ni tú ni yo habíamos nacido.
No habíamos nacido.
Cuando empezaron, digo.
Hombre, ¿cómo es ese Open Británico? Qué maravilla, qué cosa.
Lloviendo a cántaros ahora en Irlanda, O sea, que están ahí todos con paraguas, con trajes de agua, igualito que aquí.
Y vuelta aquí, digo, pásale algo de calor, porque esta gente no lo lleva bien. Y digo, pero madre mía. Bueno, ¿y cómo se presenta este British? Como pues, decimos en Marca, el British en hora para Ram.
Es verdad, porque no ha tenido una actuación brillante a lo largo de este año de Barrica. Ahora mismo John Ram, es verdad que está en sexta posición con menos dos después de 8 hoyos jugados y bueno, por lo menos es un buen comienzo, ¿no? En un torneo en donde hay otros dos representantes españoles como Sergio García, que vuelve al Open Británico después de muchos años en esa carrera que está intentando alcanzar la meta de poder estar en la Ryder Cup del mes de septiembre en Nueva York. Sergio García, que lo tiene que hacer bien, sí, en este Open Británico para intentar convencer a su capitán, a Luke Donald, de que todavía con 44 años tiene opciones de ser una de las estrellas del equipo europeo que va a defender título después de la victoria en Roma, en Italia, donde Sergio no estuvo. Ahora mismo Sergio es 21º después de 2 hoyos, está al par del campo, y el último de los nuestros que va a salir prácticamente ahora, Ángel Hidalgo, el ganador del Open de España el año pasado, es nuestro tercer representante, que está al par, no ha empezado y saldrá a las 2:15. Así que esa es nuestra presencia en un torneo donde los máximos favoritos, el norteamericano y número uno del mundo, Scottie Scheffler, pues mira, está empatado ahora mismo con John Rahm con menos dos después de 8 hoyos, y Rory McIlroy, que juega en casa, que es el gran favorito a la victoria, sobre todo después de haber ganado el Máster de Augusta, que saldrá un poquito más tarde a las 4:10 de la tarde, y como te digo, con marchamo de gran favorito para conseguir la victoria en esta 156 edición del Open, que es el cuarto mayor de la temporada, sí, ¿no? Y que tras este torneo pues nos quedará como gran cita ya la Ryder Cup del mes de septiembre, ¿no?
Fíjate, oye, ahí no sé si nos va a llevar la Solheim. La Solheim Cup que de la Ryder Cup, pero
bueno, pero fíjate.
Pero oye, quieras que no, hombre.
Dentro de poco saldrá una noticia, Vicen, ya te la adelanto, sí, que la Ryder Cup, que se jugó por primera vez en España, en Valderrama, en 1997, sí, luego se ha jugado la Solheim Cup en Finca Cortesín, de la que dimos, sí, buena cuenta, pues dentro de muy poquito vamos a dar aquí en Radio Marca, y va a salir en todos lados también, pero lo daremos en Radio Marca, claro que sí, que la Ryder Cup va a volver a nuestro país dentro de muy poquito.
¿Qué me dices?
¿Esa es en tierras catalanas?
Sí, sí, anda.
Sí, en 2031, que si Dios quiere la veremos tú y yo.
2031 termina, estaría muy bien, porque mira, llevamos ahí, como se enseñan en tierras catalanas, si en el 2031 termina, sí, el contrato Lamin Yamal, pues no le llevamos al programa.
Ya. Bueno,
Que renueve en la Ryder. Oye, montamos ahí un programa especial, lo vamos firmando, sí, sí, ya, lo petamos.
Ya estará abierto el Nou Camp, además.
Yo creo que igual todavía no. Igual todavía va la cosa despacio.
A punto.
Las cosas de Palacio van despacio, ya sabes, faltan estarán un poquito alicatando los cuartos de baño. Está la cosa muy mala, ¿eh? Está la cosa es que en verano, es que currar en verano no es ni medio normal, o sea.
No, no, y además, claro, es que
con el calor, la humedad, está costando.
No puede, yo te he dicho que va a haber una Ryder en el 2031, pero no te he dicho cuándo lo van a anunciar. Cuando lo anuncien, lo anunciarán, pero ¿para qué vamos a vender motos
no,
antes
no,
de que
no,
pasen
no.
las cosas?
No, no,
cuando sea, cuando sea la cosa, se dice y tan contentos.
Nosotros no queremos vender más motos, que bastantes vendemos ya, ¿eh? Cada día.
No, ya sé. No, y en todos lados se venden unas motos gigantes que luego no andan. Pero bueno, hay que vender motos, que en esto somos líderes europeos en vender motos.
Desde luego que sí. Oye, el que, como decimos, nuestro líder ahí en ese British va a ser John Ram, que por cierto, el león de Barrica, como tú dices, ha ganado durante su trayectoria profesional 2 Open de Irlanda, o sea que lo de Irlanda se le da bien, ¿no?
Se le da bien,
sí. Tú sabes que hoy he venido yo con una camiseta de Irlanda, porque arrancaba el Open, el British.
De verdad.
Hombre, qué grande, por favor.
Eres. O sea, es blanca con 2 rayas rojas que cruzan, ¿no?
No, pone Ireland, pone Ireland.
Ireland, Ireland, muy bonito.
En verde,
¿no?
En verde. Sí, en verde. Me la compré
bueno,
ahí.
Bueno, pues está verde porque...
Es que soy muy de Irlanda, me gusta mucho Irlanda. Desde Jamieson, desde que íbamos a hacer el programa allí con los amigos del Jamieson Global Broadcast, hasta que mi hija fue allí a estudiar allí. Oye, y qué gente más maja, más agradable. Muy, muy nuestra, ¿eh? Muy nuestro rollo. Muy nuestro rollo.
Y ahora en Irlanda, el 6 de agosto, es su verano, el 6 de agosto.
Sí.
El 6 de agosto ya no llueve, hace calor, la gente sale a los parques y tal, el día 6,
solo el día 6.
Ya empieza el invierno, sí, ya.
No, allí puede llover, hace calor el mismo día y no pasa nada. O sea,
las cuatro estaciones.
Por eso yo me tenía una camiseta con las ovejas estas típicas de Irlanda y de Four Seasons.
Algo debe pasar para que luego se vengan aquí, porque aquí sí que disfrutan del verano, se abrazan al sol, se beben toda la cerveza que haya posible y tal. Pero su país es muy bonito y tal.
Nos encanta, muy de Irlanda.
Pero vienen aquí,
Desde luego que sí. Esta mañana, de todas formas, yo salí a la calle para hacer una pequeña encuesta. Sí. Sobre todo para preguntar por las posibilidades que tenía John Rahm de cara a poder ganar este Open británico.
Muy interesante.
Muy interesante la encuesta. Mira,
vamos a escuchar.
Vamos a escuchar la encuesta, venga.
Venga, venga, venga.
La encuesta.
Qué ilusión
de encuesta. ¿Cómo te he sorprendido, Guillermo Salmerón? Surprise, John Rahm, happy birthday. Feliz cumpleaños, Guillermo.
Oye, muchas gracias. Esto es ya estoy satisfecho.
Ya sí.
No me han felicitado ni mis hijas, que se les ha olvidado.
Hombre, por favor. Díselo a Carolina, me vamos a quedar, Digo, por favor.
Ni Natalia. Perdón, papá.
Perdón, papá.
No tienes nada que decirme, no tienes nada que decirme. Y me dice, no, pero que no he hecho nada ayer ni nada, he estado tranquila. Y yo, pero seguro piensa que no tengo nada que decir. Yo, bueno, y de mi cumple, perdón. Qué vergüenza, macho.
Qué bonito,
así estamos. Menos mal que está Vicente Ortega.
Hombre, por favor. Hombre, naturalmente.
Y además ya me ha llegado tu regalo, que lo sé.
Sí, hombre. Ha tardado porque tarda, mi regalo va a tardar tanto como el terminar el Can Now de terminar.
Y además, como me gustan a mí, grandes.
Por
la puerta de casa.
Te ha gustado eso, venga, a ver si puede entrar por la puerta, que la puerta de la casa de Guille es tocha.
Esos son los buenos.
Sí, hombre, tú sabes que cumple años el mismo día que mi sobrina Lucía, que
no me diga.
Sí, 13 añitos, los mismos que tú.
Casi los mismos que tú.
Yo no he dicho la edad que cumples, por cierto, pero cumples años.
Ayer cumple Indurain, ¿no?
Sí, ayer cumple. Los mismos que Miguel Indurain, Por cierto, entrevistón que podemos leer en las páginas de Marca, también de Radio Marca.
Ciclista.
Hombre.
Como Indurain ciclista nos pilla un poco lejos, pero te voy a decir, mira, cumplo los mismos años que Miguel Ángel Jiménez.
Oye, qué bueno, no el mismo
el
día.
Malagueño,
no el mismo día.
Él cumple en enero.
Sí,
y
por eso,
julio,
por eso.
Pero, y hay otra diferencia, que es la coleta.
Él anda mejor de coleta que tú. Incluso más de coleta, más que de pelo en general.
Anda de coleta, de pelo y de swing. Anda mejor que yo también.
No, pero tú tienes un swing bastante apañado.
Un swing muy elegante.
Muy elegante, desde luego.
Sí,
mira,
sí,
cumple años. También cumple, pero para bailar precisamente, Iván, el cantante, aquel rubito, Iván, hombre que crecimos
madre
con
mía,
él.
Madre
hoy
mía,
cumple 63, Iván.
Madre mía.
Porque es que hemos puesto para comenzar el programa la banda sonora original de lo que fue la Vuelta Ciclista a España de hace 40 años, 1985. El baila de Iván, la canción baila,
Iván,
año 85. Qué fuerte.
Guille, yo no había nacido.
Ya te digo yo que sí. Y también Marco Sena cumple años en el día de
hoy. Hombre, Marco Sena, sí.
Hombre, el Piojo López cumple años en el día de hoy.
De Valencia.
Del Valencia, sí, sí, sí.
Joder, oye, estoy ahí, oye, en el capítulo de ilustres, ¿eh? Joder, no está mal. Yo.
Baltazar había, María de Moraes, el que fuera, olé, grandísimo pichichi del Atlético de Madrid y del Celta de Vigo.
Hay días que cuentas cumpleaños de gente que, en fin, pues, joder, está bien, pero que tampoco. Pero este es bueno, ¿eh?
No, este es un día.
Este de julio es un buen día, sí, sí. No es un yo día. Agradezco además que entre todos ellos me elijas a mí, será porque, hombre, es más fácil de
no,
llamar. De
no, Baltazar, porque está en Brasil ahora con el cambio horario, son las 9:10 de la mañana. Voy a apurar un poco a ver si para las 3:30. Igual que. Bueno, pero mira. Pero, por ejemplo, también cumpleaños Camila Parker Bowles.
Por favor,
hombre, la mujer del príncipe Charles, ya rey Charles.
Se me hace reina raro. Consorte, reina.
Consorte y consuerte.
Madre mía, cumple hoy,
Camila. Cumpleaños Camila. Y Angela Merkel.
Hombre, también, madre.
También, vaya nivel de día,
si
tú,
vas,
¿eh?
Tirando ahí, oye, tirando del hilo.
Me gusta más ahí, que Angela Merkel, que Angela, bueno, llamo Angela porque sabes que soy un poquito más británico.
Confianza.
Cumplimos también Elena Anaya, que no es la de la editorial de los libros.
No, la actriz.
Sino la actriz de la piel que habito, de Lucía buenísimo. Y el sexo. Es bastante más guapa que Angela
Merkel.
Buena,
esa es muy buena esa
peli. Esa peli me gustó mucho a mí más.
Lucía y el sexo es muy
buena. La piel que habito también era muy buena. También fue
también una buena. La piel de Almodóvar, ¿no?
También de
Almodóvar.
Sí, sí, de Almodóvar, sí, sí. Almodóvar. También cumples años, mira qué bueno esto, mira.
A ver.
Cumple años el mismo día que David Michael Hasselhoff.
Por favor.
El coche fantástico, tío.
¿Qué te parece, dice?
¿Qué te parece? Y te cae el bañador rojo que llevaba David Hasselhoff, casi tan bien como él y un poquito peor que a Pamela Anderson.
Llama a Pamela para comentar. Llama a Pamela. Que David y yo, que en fin.
¿Cómo
que
le caía el pañador a David Hasselhoff y a Pamela?
¿Cómo corrían por la arena?
¿Cómo corrían? Vamos, la gente quería ahogarse en las playas de California. Me quiero ahogar, que me salga David.
Que me salve la rubia.
Qué grande.
Me voy a ahogar otra vez.
Venga a ahogarse. La gente no paraba de ahogarse y daba gloria bendita. Me voy a ahogar otro rato. Si se ahoga usted a las 12 de la mañana y son las 3 de la tarde y vuelve usted a meterse donde cubre, por favor, contrólese. Mira, también cumpleaños Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón.
Bueno, bien.
Año 98, bien. El niño pega unas patadas que ríete tú de Kung Fu.
Madre
eso
mía.
Daba no gloria.
Tanto, pero bueno, bien. No, hay que bien. Compensar, hay
Oye,
que compensar.
A Felipe Juan no le hemos felicitado nunca el cumpleaños.
No, pues mira, seguro que te cogió.
Era bueno, 27 tacos ya cumpleaños Felipe Juan Freilán.
Ya se va haciendo mayor.
De todos los santos, macho. A ver si nada más vamos a hacer mayores tú y yo.
Hombre, es verdad, no.
Eso también es verdad. Así que nada.
Oye, qué placer, pues, mira, macho. Muchas gracias por llamar, ¿eh?
Oye, te has dado cuenta, ¿no?
Me has rejuvenecido, ¿eh?
Que cumplas mucho. También cumplía años un señor que se llama Masato Yoshino, que es un luchador japonés.
Yoshino. ¿De sumo?
De sumo.
Qué bárbaro.
Sí, porque es un luchador japonés y no conozco yo más deportes de lucha que el sumo.
Y lo que hemos aprendido estos minutillos.
Hombre, la gente parece que no, pero sí, ¿eh? O sea, dentro de nada te voy a tener. Y de aquí a las 4 de la tarde, pues puedo. Santiago Segura cumple años. Cumpleaños soy Santiago Segura.
Hombre, Santi.
Oye, podemos intentar llamar a Santiago Segura, ¿no? Que la verdad es que tengo poca fe de que nos lo vaya a coger. Pero Santiago Segura cumple años en el día de
probar. Si te lo he cogido yo, vice en prueba.
Pero a Santiago, probable, oye, que ha hecho Padre no hay más que uno, cinco, tío.
Cinco. Y
qué peliculón,
cuatro,
tío.
¿No?
Y Torrente no sé cuántos van, ¿no? Pero Santiago Segura, tío, le mando un abrazo enorme, muy. Hombre, ¿sabes que favor. Mi padre rodó con él El Oro de Moscú?
No me digas, me encanta esa película.
El Oro de Moscú, peliculón allí con Bonilla, con Santiago Segura. Gran película. Pero bueno, que yo imagino que estará esta mañana, esta hora de la tarde, estará celebrando el cumpleaños, no sé si le pillaremos en la playa o dónde, pero tengo ganas de ver yo la quinta entrega de Padre no hay más que uno, cinco, ¿eh? Sería bonito, ¿eh? Pero bueno.
Y que salgas tú, que hagas un cameo.
Oye, me gustaría hacer un cameo.
En la radio, claro, propónselo. Oye, en la radio.
Pero bueno.
Un programa de radio. Ahí, claro, joder. Hay que.
Pero te ha cogido el teléfono.
Que no llora, no mama.
Joder, Santiago, macho, cógenos. Ha cogido el teléfono, pero ha dicho que le pillábamos ahora mal. Pero bueno, anda, de aquí a las 4 le voy a mandar un mensaje de decir
bueno,
que
somos, mandale,
que somos
oye,
nosotros,
bueno,
Santi, coño.
A ver si te pillo, claro.
Bueno,
estará comiendo ahora.
Que le mandamos un abrazo, que cumpla muchos más, don Santiago Segura, ¿eh?
Claro,
el día de
sí.
su cumpleaños le mandamos un abrazo enorme, así que nada.
Enorme a todos.
Que
y a todos los que cumplen.
Y a todos los que cumplen años. Marta Cámara, que fue becaria nuestra también, aquí. Pues Marta también cumple años, que la tengo ya apuntada. O sea, estas cosas.
Que muchas así. Gracias, ¿eh? Que el año que viene, que como es viernes, pues espero que haya alguna encuesta buena también. El
sí,
día,
sí, si no me la invento. Que sabes cómo.
El domingo no.
Hombre, por favor. Dice nuestro amigo Jorge Castaño, el alconero, que se mea con nosotros. Digo, somos así.
De natural.
Hombre, además. Por favor. Oye. ojito, porque me manda un mensaje un pedazo de empresario taurino, que es bien buen amigo nuestro, que se llama Carlos Zúñiga, y que me está mandando ahora mismo un cartel que me va a volver loco. Dice, te mando, Vicen, un cartel que te va a volver loco. Ojito al cartel que me manda nuestro amigo Zúñiga. Sábado 6 de septiembre, 6:30 p.m. Sensacional corrida de toros Goyesca en Aranjuez.
Ole.
Morante de la Puebla.
Anda.
Juan Ortega y Pablo Aguado. Ojito al cartel que me manda mi amigo Carlos Zúñiga, al que aprovecho para mandarle un abrazo enorme y decirle que si Dios quiere, ahí estaremos el 6 de septiembre viendo, dando buena cuenta de esa pedazo de corrida Goyesca en Aranjuez. Joder, vaya corridón, niño. Pedazo Hola. De carrera, Morante Así, de la joder. Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Pedazo de corrida.
Compra entradas ya.
Ahora mismo diciéndolo aquí en Radio Marca, hombre. Faltaría. Hombre, estaría
no
bueno.
De nada.
Que me ha encantado saludarte, que cumplas muchos más. Y que gracias por estar siempre ahí, por hacernos la vida más fácil y más bonita, tanto tú como tu familia, como tu hija Carolina, que es un pedazo de artista.
Hombre, claro.
Como tu hermano, que es un poquito más simpático que tú.
Sí, pero bueno, había que repartir.
Aprovecho para decir que tu hermano sigue trabajando en ese pedazo de proyecto que nos...
Que el teatro está ya cerrado, el teatro.
Ya está cerrado.
Ya lo han terminado
Audrey, el musical, va a ser probablemente el musical del año.
El mejor musical en la historia de nuestro país.
Ahora mismo,
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Y está previsto que se estrene para el próximo mes de diciembre. Y ahí va a estar. Ya he visto ya que está el casting perfecto.
Está, Audrey. Sombra roja.
Es que es la vida de Audrey Hepburn. Y tener la vida de Audrey Hepburn llevada al musical con unos artistas brutales, con un teatro que se ha hecho exprofeso para ello, me parece que es algo absolutamente
increíble.
Así que dicho increíble. Queda.
Va a estar bien. Hay que presumir.
Bueno, que te mando un abrazo enorme.
Un abrazo te dicen. Muchas gracias por llamar hasta el año que viene.
Que nos cumplas muchos más, amigo mío.
Ojalá que sí. Un abrazo.
Adiós, fenómeno. Chao. Y a mi amigo Zúñiga, pedazo de empresario taurino que lo da todo, que se vuelca porque la fiesta de los toros siga para adelante y que no es fácil. Pero ahí está y con simpáticas corridas como las que vamos a dar. Y vamos a ver, 6 de septiembre, corrida Goyesca, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Querido Zúñiga, vete haciéndome un huequito que voy para allá. 2:20, 1:20 en la Comunidad Canaria. Estamos en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Las 2 y 22 minutos, 1 y 22 minutos en la comunidad canaria, una mañana marcada sin duda por esa despedida de Lucas Vázquez en el Real Madrid. Realmente emocionante, en un día en el que hemos felicitado el cumpleaños a Marco Sena, pedazo de exjugador de la selección española, el Villarreal, campeón de Europa, bueno, lo hace con la selección nacional y un crack total y absoluto, y dentro de nada, y hemos estado también con José Fernández Machín hablando mucho del Tour de Francia. Ahora estoy dentro de nada con nuestro Nacho Varga, que creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar más protagonistas, pero antes, mensajes que van llegando al 628-26-90-92. Dale ahí, Luis Viamuth, por favor.
Hola, Vicen.
Hola,
¿qué tal? Tengo tatuajes, pero me encantaría hacerme el nombre de mis dos hijas.
Qué bonito.
Pero es que les tengo un pánico a las agujas que no veas, así que yo creo que no lo voy a hacer nunca, pero sí, por supuesto que me gusta verlos también y respeto mucho a la gente que los tiene. Un abrazo, Vicen.
Un abrazo.
Ortega. Para música ciclista, la de azul y negro.
Hombre.
Me estoy volviendo loco.
Buenísima.
Me estoy volviendo loco.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Bueno. Hablando de Impacto.
Sí.
¿Tú recuerdas aquel verano que estrenaron en la tele V? Aquel primer capítulo, lo malo que era Diana.
Bueno, Diana era malísima.
V.
V.
Buenos días, Vicente.
Pedazo de serie,
ahí. Hay un dicho del padrino, lo sabe, ¿verdad?
¿Cuál?
Pues dice el dicho: padrino roñoso, saca la mano al bolso. Ya sabes lo que te toca, Vicente.
Hombre, que mi sobrino.
A soltar las perras.
Yo os quería hablar sobre el tema del tatuaje.
A ver.
Yo solamente tengo un tatuaje.
Sí.
Uno solo. Es una A en el brazo derecho.
Uy, me habías asustado.
Y este tatuaje me lo hice con 13 años, en un cementerio, con tres agujas, con cinta aislante, con tinta china de las que utilizábamos en el colegio, porque me lo hizo en los años 70, y me limpié, después de sangrar como un cerdo, me limpié con el agua de la lluvia que había caído sobre las tapias del cementerio. Eso es cierto. A los 13 años me hice ese tatuaje. Cuando me fui a la playa, no hacía más que ponerme las manos sobre el hombro para que mis padres no me vieran el tatuaje. Pero ahí lo tengo.
Hostia, me ha dejado sin palabras, tú. Hay que hacer hasta una cuña con este mensaje, ¿eh? O sea, me parece de lo más grande que he escuchado nunca. Oye, pues queda como anécdota, pero me parece que es increíble, ¿eh? ¡Buah, qué fuerte, ¿no? Bueno, pues mira, la importancia de los tatuajes en las personas. Oye, pues mira, si te marcó y lo guardas con tanto cariño y esa A la guardas para siempre, pues mira, dicho queda. 2:25, me habéis dejado sin palabras. Es tremendo. Oye, me pide paso de nuevo nuestro Nacho Lavarga. Dale ahí, porfa, venga. Nacho.
¿Qué tal, Vicente?
Dime.
Pues mira, seguimos aquí en el bus de Ineos, que nos hemos venido a hablar con Zach Zemster, que es el director de Ineos, pero habla en un riguroso y magnífico español. Zach, ¿cómo estás?
Bueno, magnífico no está, ¿eh? bien. Ya hoy empezamos las montañas, entonces estuvimos esperando por esos momentos, ¿no? Con Carlos, entonces ya vamos con ganas y a ver qué puede hacer.
en España es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo está Carlos? ¿Hasta dónde puede llegar? El otro día nos contaba que Geraint Thomas, que él le ve hasta peleando por el podio. ¿Es posible?
Sí, bueno, claro que hemos probado que estar más adelante, ¿no? Pues ya que eran los Pirineos y todavía los Alpes también. Entonces ya vienen los puertos que va bien a él. Y entonces ya creo que podríamos hacer mucho más que hemos hecho hasta ahora.
¿Puede repetir esa victoria en Mosín, que se vigilaron Pogacar y Vingegaard y llegó él y ganó?
Bueno, es el objetivo, ¿no? Yo creo que hoy depende un poco de cómo quiere hacer UAE y depende un poco cómo quiere hacer Visma, pues yo creo que tenemos que correr intentando entrar a los fugas, ¿no? Por ganar este tiempo que hemos perdido hasta ahora. Entonces ya tenemos que seguir con esta intención.
¿Cómo se vive correr con un UAE, un Visma que se están pegando palos? Ineos, por ejemplo, en el Giro fue muy ofensivo, muy combativo, pero aquí en el Tour es otra historia, ¿no?
Ya, un poco como, bueno, depende cuándo vienen los puertos, ¿no? Entonces ya hemos esperado hasta la etapa 10, tener la primera etapa de montaña, y hoy en los Pirineos son puertos muy diferentes que la etapa 10. Entonces depende un poco la distribución de la carrera, y hoy es realmente empieza el Tour otra vez.
¿Está bien, Carlos? Porque hay un año raro, ¿no? Recuperándose de lo del UAE.
Sí, a ver, yo creo que, bueno, claro, tenía la clavícula después de UAE, y esto cuesta recuperar, ¿no? Y hemos visto que está mejorando, y todavía es en esta carrera, al mínimo, tampoco veo cansado ya. Entonces, como hemos dicho varias veces, yo creo que hoy es el día para empezar el Tour para él.
La última, ¿cómo ves el tema de que están, el tema de las velocidades con los desarrollos que se quiere limitar? Como director de equipo, ex corredor, ¿cómo lo ves?
Yo creo que hay otras cosas que tiene que mirar antes, los dientes que hay en cada plato. Yo creo que eso no es lo deporte, y tenemos que hacer muchas más cosas que eso antes de mirar los platos y otras cosas, ¿no? Pues es la misma historia que siempre.
Muchísimas gracias, Zac.
De nada.
La ha escuchado Vicente Zac Zemster, director de Ineos, de Carlito Rodríguez.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Ángel Varga. Vaya programa bonito. No me digan ustedes que no. 12:27, 1:27 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos en la Radio del Deporte. Estamos en Radio Marca. En apenas 7-8 minutos hemos quedado también con nuestra Natalia Freire, con la Deporteca, a partir de las 3 de la tarde, momento para la canción del verano. Oye, qué de cosas tenemos todavía hasta las 4. Que nos quieras contar, si nos quieres contar alguna anécdota, tipi, no sé, iba a decir, parecida a la del oyente anterior, que me he quedado absolutamente perplejo, y cómo se tatuó en un cementerio esa letra, pues, con unas agujas allí, la verdad. Después de esto es complicado mejorar eso, ¿eh? Pero si ustedes nos quieren contar algún tatuaje que tengan particular, curioso, que les haga ilusión contárnoslo, bueno, pues nos lo cuentan en el 628-26-90-92. En un día en el que veíamos en la portada del diario Marca, pues que se cumple 25 años de la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, con el portugués Luis Figo bajo el brazo, un fichaje que costó 62 millones de euros. Sebas Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque claro, estamos viendo fichajes, ese fichaje sin duda marcó un antes y un después en el tema de los galácticos, pero claro, tú has echado un vistazo a los mejores jugadores, mejores fichajes que han llegado en la época Florentino, ¿no?
Eso es, hemos querido repasar un poco lo que ha significado la llegada de Florentino Pérez estos 25 años al mando,
sí,
del Real Madrid, empezando por ese fichaje que tú mismo has mencionado, de Luis Figo. Te preguntarás a lo mejor por qué 8 fichajes.
No tiene 8.
No tiene una explicación.
He
buscado 25, pero me ha parecido demasiado. Entonces,
pero has querido hacer 8.
He dicho que 8, he pensado que 8 es
8 es el número para ti ideal.
El número ideal.
Vale. Hombre, 8 es el 8, es el número de Mijatovic, por ejemplo.
Por ejemplo,
Toni Kroos, estamos hablando mucho de números hoy. Y bueno, Mijatovic, aprovechamos para mandar un abrazo a Peña, que siempre nos coge el teléfono, y que hace pocas fechas hablábamos con él después de cuando tuvimos la suerte de hablar con motivo de aquel partido entre el Real Madrid y la Juventus en esa Copa del Mundo de Clubes. Bueno, pues 8.
8 nombres,
sí.
El primero ya lo has mencionado, Luis Figo, el crack portugués que fichó en el año 2000, el primer gran fichaje del Real Madrid procedente del Fútbol Club Barcelona. Es un caso curioso, es el primer fichaje de esa era galáctica, y es alguien que a pesar de haber pasado 25 años sigue teniendo un nombre en negro.
Sí.
Nombre negro tachado en la ciudad de Barcelona, no se han olvidado
de él. No se han olvidado de él, no. Yo estuve el día del cochinillo. ¿Sí? Aquel día, y bueno, que aquello fue una auténtica locura. Volví a Figo después de haber fichado en el Real Madrid, en Barcelona no olvidaban aquello, y cayó aquella botella de JB, cayó el cochinillo. Aquello fue una cosa de locos. Digo, ¿cómo se nos puede pirar la cabeza al ser humano? Bueno, pues se le fue la cabeza a algunos desalmados. Entrar ya con una cabeza, ya no solo que le tiraran algo, que ya entrar con una botella de whisky a un campo de fútbol, ya la cosa indica que no ibas muy bien. Llevar una cabeza de un cochinillo, eso ya es que aquello fue tremendo, tremendo. Por cierto, recuerdo que en aquella época, cuando pasó eso, hablamos con la gente maravillosa del restaurante Cándido en Segovia, donde el mejor cochinillo se hacía en aquel momento, y charlamos con la época y decían que no era de Cándido el cochinillo. Apunte que hago después de veintitantos años. Dale ahí, por favor.
Bueno, afortunadamente las cosas se han calmado un poco, ¿no? En los campos de fútbol ya no vemos esas imágenes, por suerte.
Menos mal.
Otro que llegó al año siguiente, después de Luis Figo, Zinedine Zidane.
Sí, señor.
Leyenda del Real Madrid, leyenda de la selección francesa, que en su momento fue el fichaje más caro de la historia, 77,5 millones de euros.
Ajá.
Fichaje récord que, como bueno, sabemos, marcó un antes y un después en el Real Madrid con ese gol de volea que recordarán todos los madridistas y todos los aficionados al fútbol, porque Zidane yo creo que es un jugador que sobrepasa cualquier etiqueta de equipo.
Sí, señor, desde luego que sí.
Luego, al año siguiente, también otro galáctico, seguimos en esta primera etapa de Florentino, Ronaldo Nazario.
Pues fíjate, el fichaje.
Vaya fichaje. Es verdad que a mí me da la sensación de que en el Real Madrid, habiendo sido un jugador espectacular, no llegó a ser lo que fue en la selección brasileña, o en el Inter de Milán antes de esa lesión.
O en el Barcelona.
O en el Barcelona,
claro,
también.
El Barcelona le recuerda a mucha gente cuando llegó, claro, aquel gol contra Compostela, bueno, pues fue increíble. Pero hombre, en el Madrid.
Hombre, mal no lo hizo.
No lo hizo mal, Vamos a dejarlo que no lo hizo mal, no. Desde luego que no.
Otro nombre, este no llegó como galáctico, llegó como una promesa de futuro, acabó siendo un capitán y un líder en la defensa del Real Madrid, ¿te suena el nombre?
¿Quién?
¿Sevillano?
Sevillano. Que además le ha mandado un abrazo muy fuerte al bueno de Lucas. Sergio Ramos es un antes y un después también en la historia del Real Madrid, ¿no?
Sí, un jugador que llega con 18 años, se hace un nombre desde el Sevilla al Real Madrid, autor del gol, yo creo, más recordado sobre todo por la generación más joven de madridistas, ese gol en Lisboa en el minuto 93.
De madridistas y de colchoneros también.
Y también. Pero no tan...
No se recuerda igual. Ya te digo yo que no se recuerda igual, ¿no?
Y entramos ahora en esa segunda etapa. Sí. Florentino deja, recordemos, el cargo durante unos años, vuelve en el verano de 2009 y vuelve de qué manera, con un fichaje, probablemente el jugador más grande de la historia junto a Di Stéfano del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 94 millones de euros procedente del Manchester United y bueno,
fíjate.
No hace falta ni contar la historia que hizo
increíble
el portugués
de Cristiano Ronaldo
en Madrid. 4 años más tarde, su acompañante, autor, que esto a veces se olvida porque se habla del gol de Ramos como el gol de la décima, es verdad que es el momento justo, pero el que marca el gol del 2-1 al Atlético de Madrid es Gareth Bale.
Sí, señor.
Llega en 2013, 100 millones de euros, fichaje récord del momento, decisivo en esa final de la décima, decisivo también en la final de Kiev en 2018 y un hombre...
Y en la Copa del Rey, aquella de Valencia
en la Copa del Rey también. Es un hombre que es verdad que es controvertido, ¿no? Porque era una personalidad un poco polémica, ¿no?
Sí. Todo le gustaba más el golf, quizás, que el fútbol.
Aquella bandera de... ¿Cómo era? Gales Gol Madrid. Que decía con ironía, pero bueno, un jugador al final espectacular.
Buenísimo.
Que es que se ha hecho...
Buenísimo.
Aparecía en los momentos importantes, que al final es lo que cuenta, yo creo, en el Real Madrid.
Desde luego que sí.
Y tenemos dos nombres más, estos los más recientes.
Sí.
Uno me parece bastante significativo por el cambio que significa la política de fichajes del Real Madrid, Vinicius Junior.
Sí.
Llega por 45 millones de euros en 2017, aunque debuta en 2018 con el Real Madrid. Y me parece curioso este caso porque el Real Madrid pasa en ese momento de una política de fichar estrellas a apostar por jugadores de futuro.
Sí.
Vinicius ha sido clave en dos Copas de Europa, sobre todo en la última, en la temporada 2023-2024, en la que anota un gol en la final, anota gol en prácticamente todos los partidos en las fases eliminatorias, y bueno, nada que decir al respecto con Vinicius Junior, más allá de que ahora esté un poco cuestionado.
Desde luego que sí.
Y el último, el que costó más que llegar al Real Madrid, un francés, no es Zinedine Zidane, en este caso es Kylian Mbappé, que ya ha cumplido su primera temporada en el Real Madrid, lo ha hecho siendo bota de oro además, uh-huh. O sea que
no.
Creo que se ha estrenado por todo lo alto.
A lo mejor la gente esperaba un poquito más todavía, pero bueno, al final le costó arrancar, pero cuando arrancó a marcar goles, tremendo. Y hoy ha sido un detalle de pureza que haya estado en la despedida de Lucas, ¿eh?
Sí, porque a veces se le ha criticado un poco no estar tan metido
en el Real Madrid. Pero va entrando, claro que va entrando. Y fíjate hoy cómo ha querido estar al lado del compañero, junto a Lunin, y también estaba Marcelo. Y qué vamos a decir de Kylian Mbappé. Todavía está toda su historia quizás por escribir en el Real Madrid, ¿eh? Cuidado.
Sí, yo creo que no se ha visto todavía.
No, yo creo que todavía no. Se ha visto mucho, muy bueno. Y se ha visto cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ese es el top 8, el top 8 que ha sacado ahí.
Eso es.
Oye, pues cuando uno lo repasa, dice, güey, no ha fichado mal el Madrid, ¿eh?
No, a ver, Florentino, 25 años más al mando de la presidencia del Real Madrid, no creo que dure.
No sé yo.
Pero bueno, nunca.
Cuando se quita el presi en la cabeza, cuidado, pero bueno, que no ha estado mal los 25 años, ¿eh? Que quitarse el sombrero. Muchas gracias, Sebas.
Muchas gracias.
Oye, bien contado, 2:36, 1:36 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca, y como decíamos, terminaba la Liga, se abría ese mercado para nuevos fichajes y momento para renovar las plantillas. Tú también puedes hacer lo mismo si quieres renovar tu coche, ¿eh? Porque si está bien cuidado, en Yamóvil te lo compran. Pero si lo que quieres es comprar otro coche, puedes usarlo como parte del pago. Está muy bien. Ya sabes, si quieres vender tu coche, ficha por el mejor. Ficha por Yamóvil. Oye, pues a esta hora de la tarde, qué mejor manera que irnos con la Deporteca de Natalia Freire, la Deporteca del Verano, y luego estaremos también con la Canción del Verano de 3 a 4 de la tarde, aquí en Radio Marca, en el programa de Ortega.
La Deporteca del Verano, con Natalia Freire.
Y con la banda sonora original que sigue sonando años después, esa música maravillosa de The Cure.
The Cure, it's Friday, I'm in love.
Hoy no es Friday todavía, no, pero Thursday, como si lo fuera, es Thursday, pero nos vale. It's Thursday, pero también estamos in love.
Que sigue sonando además por las noches, todos los viernes por la noche, suena la Deporteca Nocturna, pero esta es la Deporteca del Verano, y es verdad que conservamos sintonía original desde hace 20 temporadas, vamos camino de la 21. Sí,
mía.
¿No te acuerdas el año pasado que empezamos la temporada haciendo un especial recordando los 20 años de la Deporteca?
Es verdad, fíjate, que ha hecho 28 años entre ellos aquí.
Pues fíjate,
13 de julio.
Pues nada, solo.
Hace nada, 28.
Nada, madre
antes
mía.
Antes de ayer.
Ya te digo, madre mía.
27, ¿cuánto estamos en el 2025? Pues entre el 98, pues 27.
Pues 27.
No está mal.
No, está bien.
Entré para 3 meses de verano.
Sí, no, pues
se me ha hecho largo esto.
Se te ha hecho un pelín largo. No, pero ¿y lo que te queda?
Tengo 27 años aquí.
No, escúchame, ¿y lo
madre
que te
mía,
queda?
Te habían mandado al Ondas. ¿Alguien ha hecho algo por hacer esto?
No, me hombre, por no, favor, me parece, no me parece fatal.
Bien. No me parece bien.
De todas maneras, lo
ahora
de los
estamos
premios,
en verano.
Lo de los premios, te voy a decir una cosa. Yo me presento a un montón de.
Yo no me he presentado nunca, pero por eso no me dan, claro. Hay que presentarse.
Ahora hay que presentarse.
Claro.
Yo me presento a un montón, no, a un par de convocatorias que me parecen importantes, que tienen que ver con mujer y deporte.
Sí.
Y no consigo nunca ganar.
Pues toca ya, porque además hoy la sección va dedicada a la mujer y el deporte.
Claro, sí, porque es un compromiso que yo adquirí hace pues 8 o 9 años, que me parecía, cuando yo veía las competiciones de gimnasia artística, sí, rítmica, aeróbica, de todas, porque veo todas, saltos de trampolín, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la gimnasia, me encargaba de, uh-huh, de mirar las competiciones y hacer las crónicas y estas cosas en una web con mi querido Pipe, sí, Alberto González Pipe y con Rafa Gandía, uh-huh, en Planeta Olímpico, pues yo me di cuenta de que esas mujeres hacían un trabajo excepcional y nadie se hacía eco de ellas. Entonces yo adquirí ese compromiso, y para mí Femenino Singular, más que un programa, es una misión.
Me parece bien.
Es la misión de dar a conocer a muchas mujeres que trabajan en el deporte, no solo deportistas, también mujeres que trabajan en las áreas técnicas, en las áreas de gestión, que hay muy pocas, uh-huh, hay muy pocas. Y luego, pues, ¿cómo es el día a día de todas esas mujeres? Me di cuenta de que muchos de estos campeonatos, en los tiempos muertos, ellas estudiaban mucho. Y si todo eso lo extrapolas, lo comparas a la competición de la que hablamos el 90% del tiempo, que es la primera división de fútbol masculina, dices, qué difícil es encontrar una ingeniera, una doctora, una licenciada en algo. Qué fácil es encontrar esto en los equipos femeninos y qué difícil es encontrarla en el fútbol masculino.
Es verdad.
Porque hay otros deportes, balonmano, qué sé yo, que también estudian. Pero me daba la sensación que en todos los deportes las mujeres tenían claro que no iban a poder vivir de ello. Entonces, todo su esfuerzo era un poco por amor al arte. Y ahí fue cuando yo, sobre todo con la rítmica, me di cuenta que es un deporte durísimo. Y ahí fue cuando empezó mi idilio con la gimnasia rítmica, que ya me parecía un deporte maravilloso desde hacía mucho tiempo, pero con el resto de mujeres que están dentro del deporte. Hoy te traigo, para mí, una de las más importantes en el deporte español. Posiblemente mundial, porque es cierto que sigue teniendo el honor de ser la única gimnasta en haberse clasificado para una final en unos Juegos Olímpicos por 4 ocasiones consecutivas. Estoy hablando de Almudena Cid. Almudena Cid, que de pequeñita decía que quería ser como Oksana Kostina. ¿Tú la conoces bien, Almu?
Sí,
¿la
conoces? Es un bien. Sol de mujer, le mando un besazo enorme.
Ella estuvo en las finales de Atlanta 96, Sydney 92, Atenas 2004 y Pekín 2008, que fue donde colgó las punteras. Y además recuerdo que yo ya estaba en Radio Marca en aquella época, porque yo llegué, pues eso, en el 2004. Y en 2008 recuerdo que vino Rafa Sauquillo y me dijo, tienes que hablar de Almudena Cid, que mira qué cosa más bonita ha hecho en su última participación en una final en unos Juegos Olímpicos, ella gimnasta individual. Lo que hizo fue decorar en su ejercicio de cinta, que además tiene un riesgo, tiene una parte de los ejercicios que hace que lleva su nombre. Es el CIT. El riesgo que ella hace, pues la Federación Internacional de Gimnasia le dio la posibilidad de ponerle a esa pirueta, esa cosa que ella hace, ponerle su nombre. Pues lo que ella hizo en su ejercicio de cinta fue decorar la cinta con sus manitas, dibujando y poniendo precisamente, pues, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Y yo tengo el recuerdo de Almudena enseñando su cinta a la cámara en aquellos Juegos de Pekín, y yo no podía más que decir qué amor le tiene a la gimnasia esta mujer. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente los deportistas se retiran a una edad temprana, ¿no? Los deportistas en general sí, pero algo tienes que hacer con tu vida después. Claro. Pero tu vida deportiva sigue vinculada a ti para siempre. Y ella, que tiene esa vena artística que ya demostró allí en Pekín, decorando su cinta del ejercicio de cinta de rítmica, la volcó en una colección de cuentos que se llaman Los Cuentos de Olimpia, que supongo que la conoces. Tienen además unas ilustraciones preciosas, pero lo cierto es que ella, digamos que trasladó su vida como gimnasta a esos cuentos, les dio forma dramática y ha hecho una colección inmensa que yo la tengo entera porque coincidió que cuando la publicó mi hija estaba haciendo rítmica y tenía edad de leer cuentos todavía y la tengo entera y me parece maravillosa. Pero y recomiendo a todos los que tengáis niñas en edad escolar y estéis haciendo rítmica, no que se los compréis a vuestras hijas, que los leáis. Porque a mí me sirvió leer los cuentos con mi hija, me sirvió para comprender cómo se sienten las niñas cuando hacen rítmica. Y es una cosa maravillosa, a pesar de que también tiene mucha de dureza. Pero todo eso, la disciplina, el orden, la capacidad de sufrimiento, creatividad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, aunque Almudena siempre ha sido una gimnasta individual, pero en los cuentos de Olimpia habla también cómo su vida giraba en torno también al conjunto con el que entrenaba en la selección, etcétera, etcétera. Cómo se empieza en el deporte base, cómo vas avanzando, cómo llegas a la selección, cómo llegas a un europeo, a un mundial, a unos Juegos Olímpicos. Es una preciosidad lo bien que lo escribe y describe Almudena Cid en sus cuentos de Olimpia.
Es maravillosa, maravillosa. Y es que escribe, pero es que escribe, interpreta. Es que lo tiene todo.
Ella, que a mí una vez que hablé de ella y me dijeron, ¿quién es Almudena Cid? ¿Es la mujer de tal? Y yo dije, no, él es el marido de Almudena Cid. Almudena Cid tiene 4 finales en Juegos Olímpicos y eso no lo pueden decir muchas mujeres.
Totalmente de acuerdo.
Y ella, después de su ruptura con, es que no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo de su nombre, de su ex.
No, yo sí, pensaba que
lo puedes decir. No, es que no me acuerdo de su
nombre. Cristian Gálvez.
Cristian Gálvez, gracias. ¿Ves? Es que yo tengo tengo Almudena Cid como referente.
Sí, sí.
Y la tele es como que me va más por ser, más un poco por detrás, claro. Yo de la que me acuerdo es de Almu.
Y sin duda,
le pidieron que escribiera un libro.
Él era el marido de.
Sí. Yo lo decía así. De hecho, ya lo acabas de comprobar.
La grande, sin duda, era Almudena.
Pero lo acabas de comprobar, que es que a mí no me sale el nombre. O sea, que yo, la que para mí es un referente es Almu.
Sí, sí.
Escribió un libro que se llama. Sí,
pero
sí.
No, tiene una cosa
yo no,
la otra.
No he visto nunca su programa, pero Almudena la he visto mucho.
Sí. Sí, sí.
Entonces, por eso no me acuerdo. Que me disculpe. Pero ella escribió un libro que se titula Caminar sin punteras. Le pidieron que escribiera ese libro con la intención de ayudar a otras personas. Y es por eso por lo que ella lo hizo. En Caminar sin punteras, ella lo que intenta es demostrar, o sea, explicar a través de los aparatos de la rítmica cómo ella se fue sintiendo cuando sufrió esta ruptura y cómo fue recuperándose también. Y a mí me parece que muchas veces uno necesita hacer este ejercicio de honestidad, de contar cómo te sientes, porque si no parece que no ha pasado nada. Parece que ni lo has pasado mal, ni nada, rompes y tal. Y ella lo que pretendía era ayudar a todas esas personas que hubieran pasado por una ruptura traumática como la por la que pasó ella, a recuperarse y a salir adelante. ¿Qué pasa? Que Almudena Cid, además de escribir los cuentos de Olimpia y escribir este libro, tenía una pasión también, y es el arte dramático. Entonces, ella empezó a prepararse, estudió con Raquel Pérez, una de las grandes actrices de este país, que no se la reconoce como a mí con los premios y a ti con el Ondas. Es así. Entonces, empezó a prepararse con Raquel Pérez, empezó a trabajar, a hacer pequeños papeles, empezar desde abajo, pues igual que empezó con la rítmica desde abajo, en papeles muy pequeñitos. Yo la recuerdo en 2015, en Rabia, me vi toda la serie que se emitieron en Cuatro, una serie en la que ella hacía de una científica que se llamaba Bárbara y que buscaba la cura a un virus de la rabia que habían contraído aquellos que se habían sometido a una terapia ilegal. Después, cuando llegó lo del COVID y eso, dije, jo, esto es casi como la serie de Almudena Cid, porque claro, los científicos tenían un papel muy importante porque tenían que encontrar la cura. Y este papel de Almudena era pequeñito, pero era importante, y ella lo defendió muy bien, porque como en el fútbol y en todos los deportes no hay una competición pequeña, sino que hay actores pequeños en este caso, y Almudena es muy grande y además tiene muy claro esa humildad con la que tienes que empezar cuando empiezas, ¿no?, a dar tus primeros pasos. Ha actuado también en algunos episodios del Hombre de tu Vida, de Gin Tony. Desde que se retira, ella va dando, picoteando por ahí, como cualquier actriz que intenta buscarse la vida desde el principio, y va haciendo castings, va picoteando, y nunca ha querido además decir, soy Almudena Cid, dadme un papel, que soy famosa. Jamás ha hecho eso, todo lo contrario. Siempre ha ido con muchísima humildad, que yo creo que eso lo ha adquirido en todos los años de entrenamiento de rítmica. Pero tengo que decir que con mi madre triunfó en El secreto de Puente Viejo.
Sí.
Y además hizo un papel muy bonito, muy, 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 ¿cómo decirte?, muy emotivo, en el que ella tenía que ser muy poco Almudena Cid, porque era un personaje que estaba como muy para adentro, y Almudena Cid es todo,
¿sabes?,
viene por aquí, es todo para afuera, a la que te despistas se patarra por ahí, hace espagats y está siempre con sus cosas de la rítmica y su sonrisa y sus abrazos.
Yo me acuerdo un día vino aquí y se espatarró encima
en
una ventana. Digo,
es tremenda.
Se subió en el pollete y
sí.
Vamos a ver, o sea, y veías una pierna para un lado, para otro, y digo, no sé, digo, te va a pasar algo, Almudena, te va a pasar algo. Y no pasa nada, no pasa nada, aquí no había casi hueco.
La elasticidad la conserva.
Increíble.
Es de goma, es una muchacha de goma, desde luego. Y este personaje que ella hizo en El secreto de Puente Viejo, que se llamaba Manuela Sánchez, era la ama de llaves de la casona, estaba muy para adentro, y ella, yo estoy segura de que tuvo que trabajar mucho ese personaje a nivel introspectivo, ¿no? Buscar un poco en esa parte oscura de ella y sacarlo. Y luego ha hecho muchos cortometrajes también, bueno, ha hecho unos cuantos, pero nunca ha tenido esa pretensión de llegar a lo más alto, aunque es verdad que también ha hecho un largometraje, Errementari, El herrero y el diablo, dirigido por Paul Urquijo Alijo, pero yo tengo que, lo tengo que confesar.
Confiesa.
A mí donde más me ha gustado Almudena Cid, que yo sé que ella tiene, además tiene imagen, tiene voz, tiene presencia y tiene muchas cosas para estar en series y en cine, pero a mí donde más me ha gustado es en el teatro.
Sí.
Yo la he visto en el teatro actuando y me parece absolutamente maravillosa. Es cierto que en la obra en la que yo le vi, que fue en Ladies Football Club, es una, sí. Y encima fíjate, tiene que ver con el fútbol.
Sí, sí.
Es una obra de, que está basada en el libro de Stefano Massini, está la obra adaptada y dirigida por Sergio Peris Mencheta, y entre el elenco pues estaban Ana Rayo, Nur Levi, Carla Hidalgo, Andrea Guas, Belén González, y estaba también Almudena Cid. Yo las entrevisté a Ana Rayo, a Nur Levi y a Almudena Cid en Radio Marca, en la Deporteca, uh-huh. Justo cuando estaba la obra en cartel, que ya no está, pero lo hice porque me pareció absolutamente maravillosa cómo se contaba la historia de las Dicker Ladies, que fue el primer equipo importante de mujeres allá por el principios del siglo XX, en 1917, cuando todo el mundo se fue a la guerra, todos los hombres se fueron a la guerra,
sí.
Y las mujeres tuvieron que ir a las fábricas a fabricar bombas, precisamente es lo que hacían, fabricar a las fábricas de acero de Sheffield.
Sí, sí, famoso me lo contó, yo no había visto la obra, y me acuerdo que cuando fuimos a la presentación de la entrega de los premios del deporte femenino en Barcelona, en la ciudad condal, en la fábrica Dam, la antigua fábrica Dam, y ahí tuve la suerte de presentarla al lado de Almudena, y me contaba mientras estábamos allí en el camerino lo que había supuesto para ella, y estaba súper emocionada,
Es que la obra es maravillosa, es absolutamente maravillosa.
Ella es maravillosa.
Y además la dirección de Sergio Peris Mencheta, con un cuidado, con un compromiso, las actrices que la acompañaban, porque eran todo actrices en escena, bueno, salían también algunos personajes masculinos también bien defendidos, pero eran todo actrices en escena. Y era fantástica, como lo bien contada que estaba la historia, uh-huh. Cómo te dabas cuenta de que no habían cambiado tanto las cosas.
Han cambiado, pero poco. Han cambiado, ¿eh?
Y como esos personajes que aparecen en ese libro de Stefano Massani y que adapta magistralmente Sergio Peris Mencheta, que es otro de los grandes de la escena en España, queda un musical, y además con estructuras, moviendo todas las mujeres para arriba y para abajo. Bueno, fantástica. Una obra fantástica, y ahí yo me parece que Almudena Cid se salió, de no ser por lo que te voy a poner ahora, que es para despedir. Porque vale. Ella también ha participado en algunos videoclips.
Sí.
Por ejemplo, en el de Multielásticos, que se llama Valientes, que es un videoclip que se hizo para Televisión Española, para animar a las gimnastas de rítmica que iban a ir, si no recuerdo mal, a los siguientes Juegos Olímpicos, de los que ella se retira, que son los de Londres 2012, uh-huh. Y aparece en ese vídeo tan bonito que ella va ayudando a todas las gimnastas niñas a llevarlo todo bien, y eso de Valientes, ya te digo, se llama de Multielásticos, pero aparece en un vídeo de Camela.
Hombre, por favor.
Entonces,
cambia la vida. Cuando apareces en un vídeo de Camela, ahí la vida ya no es igual.
Entonces, yo creo que eso es lo que podemos poner para despedirnos hoy, el vídeo de Camela, de la canción Su locura, mi placer.
Pues vamos con el placer y la locura de Camela y de Almudena Cid, por favor. Tres acordes y ya sabes que es Camela.
Por eso son tan grandes.
Hombre.
Los reconoce como los Beatles. Haces pam pam y ya sabes que es Camela.
Igual te ha venido un poco arriba, ¿no? Con la comparación, pero
no.
Su mirada inocente, su sonrisa, sus labios me pierden, y esa forma de andar y vivir tan locamente.
Ha venido un poquito arriba, digo, porque ponen la misma frase a Camela de los Beatles.
Bueno,
oye, son diferentes. Yo soy muy de Camela, ¿eh? Cuidado, que he ido a los conciertos suyos y me caen fenomenal.
Y yo muy de los Beatles, pero oye, si lo pones en perspectiva, yo creo que es
igual. Digamos que son diferentes, cada cosa en su momento, ¿eh?
No, a ver.
No entres.
Bueno, vale, lo dejamos ahí.
Déjalo.
Siempre va, descalza por las callejuelas.
Ahí está mi Ángeles.
Y le da igual lo que digan o piensen de ella.
Estuve en el concierto en el Palacio de los Deportes.
Yo te iba a poner la de Multielásticos porque era la canción así muy bonita y tal, pero cuando vi la de Camela a Vicen le pongo la de Camela.
A Camela, ahí, que me lo pasé muy bien. Que por cierto, en ese concierto de Camela estaba Almudena Cid detrás de mí.
Fíjate.
En la fila de atrás. Y hasta ahí puedo leer.
Vale, porque es súper fan, claro.
Súper fan, súper fan. Claro, y se lo pasó, no paró de moverse.
Fíjate si es fan.
No paró de cantar y
si
moverse.
Claro, si es fan que le invitaron a aparecer en este vídeo.
Hombre, por favor. Así que nada.
Este, su bueno, locura, pues, mi placer de Camela, ya está Almudena Cid.
Pues es una locura y un placer enorme, que una hemorragia de satisfacción tenerte aquí en el programa. Y
que no ha sido una hemorroide.
No, esto es hemorragia. Aquí son hemorragias. Desde lo que sí, besos enormes a Almudena. Y besos también a nuestro Camela, que es muy fuerte. Camela.
Vamos a dejarlo aquí.
Camela, que son muy oyentes de Radio Marca, ¿eh?
Oye, pues un beso,
hombre,
para ellos.
Johnny, hombre, por favor, toda esta gente maravillosa, gente más buena, ¿eh?
No, porque parece que luego solo se habla de fútbol femenino.
No.
También en gimnasia rítmica,
hombre, por favor. Natalia, muchas gracias, ¿eh?
Pues nada, mañana más y
mañana mejor. Vuelve cuando quieras, a la misma hora aquí, en el mismo sitio, o a la hora que nos dé la gana, porque como tenemos toda la mañana.
Mañana, siempre te traigo algo de música, pero mañana sí. Va a ser la sección musical.
Vale, correcto. Gracias, Natalia Freire. La Deporteca con Natalia Freire. La Deporteca del verano en el programa de Ortega de Radio Marca.
El programa de Ortega. El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Solo este verano con Chinchin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chinchin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Cada tarde, a las 4. Del 5 al 27 de julio, el mayor duelo de la historia del Tour en Radio Marca. Pogachar, porque se dice Pogachar, no Pogachar. Vingegaard, con José Rodríguez, Nacho Labarga y todo el equipo de comentaristas.
¿Hay espacio para decirlo?
Sí, claro. Abre paréntesis.
Carlos Barredo, Andrés Canovas, Dani Clavero y Jesús Hernández.
Cierro paréntesis. Radio Marca, la radio del Tour y la radio del deporte en general.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Llévate Radio Marca a todas partes. Descárgate la aplicación en tu móvil y disfruta de la mejor programación deportiva estés donde estés. Además, puedes conectarla fácilmente en tu coche. Radio Marca, la radio del deporte, también en vacaciones.
Sabor de Cuba, traigo trópico y dulzura, ritmo que mueve tu cintura, te llega como espuma y ya no puedes parar. Ya en mi ventana ha entrado mi sol y poco a poco siento el calor. Es un verano cargado de amor.
Oye, qué bonito escuchar buena música, es lo que vamos a hacer a continuación, ya sabes, aquí en la Radio El Deporte, en Radio Marca, una música que te puede acompañar haciendo cualquier cosa que estés haciendo ahora mismo, que estés a lo mejor haciendo alguna ñapa en casa, ¿no? Alguna cosita que te haga falta, porque tengas que alguna cosa, a lo mejor eres un experto en bricolaje, y sabes que aquí en Radio Marca siempre damos las mejores recomendaciones, sobre todo para intentar hacerte la vida un poquito mejor, y estando ya en veranito, ya sabemos lo que toca, ¿no? Toca fichajes, y comienza el baile de fichajes que hacen los clubes con una sola idea, que su equipo quede alicatado, ¿eh? Que dirían los castizos. ¿Que tú quieres que lo que quede alicatado sea tu baño, por ejemplo? Pues qué mejor que Bricolaje Moraleja, que tiene una amplísima gama de tamaños y diseños, así que tengas el estilo que tengas en Bricolaje Moraleja, seguro que lo encuentras y a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué esperas? Acércate a Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o entra en Bricolaje, en Brico Moraleja, perdón, en Brico Moraleja, bricomoraleja.com, bricomoraleja.com, a encontrar los azulejos que te gustan, incluso llevártelos puestos, ya que cuentan con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichaje de Jorge Méndez, que ve buena tela, entre otros, Lamine Yamal, ya lo sabes, bricomoraleja.com. 3:02, arrancamos con la canción del verano, y ya sabes que esta semana, bueno, pues hemos ido haciendo un poquito matacaballos, que diría eso mi madre, que en paz descanse, pero bueno, cuando llega este momento, nos quedábamos en el año 1978, un año que dio mucho juego, un año que nos deparó, entre otras canciones, una canción mítica que con la que vamos a arrancar, y es que cuando aparecía José Vélez, aquello cambiaba. Por favor, vamos a bailar con él. Yo, Michel.
¿Dónde estás?
Ahí lo dejábamos el otro día, con José Vélez. Qué buena suerte, chato. O qué mala, según. Muy de José Vélez. Hemos felicitado al cumpleaños también aquí en la Radio El Deporte.
Michel. ¿Dónde estoy?
Qué bonito.
Nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día.
Está a punto de llegar ya el estribillo. La gente se puede venir arriba perfectamente. En casa mientras comen, no va a ser que te vaya por el otro lado, ¿eh? Mira.
¡Pule
que
sí, amigo!
Canción inolvidable, ¿eh? Acaban aquellas esperanzas de los pecos que los hemos vuelto a ver este año triunfar sobre las tablas de un escenario, qué bonito, mira. Beso a Mamen Ortego, que es muy fan de los Pecos.
Mi corazón
grande, los Pecos, y ahí llegaba la música.
Va de Matías Lazar, Solo Tú, Only You.
Este es temazo, Luis, vamos, dame caso. Sobre todo cuando llegaba la chica ahora cantando dentro, nada, va a cantar la chavala con esa vocecilia maravillosa. Qué tema este, mira.
Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú. Esta mañana.
Maravilloso.
Me das luz para encender un día más.
Y llegaba el jamón, el del jamón, no de York, y aquella espinita que se quedó clavada en tu corazón y no acabó nunca de salir. Qué bonita aquella espinita, ¿eh? Un abrazo enorme para todos aquellos amantes de Albert Hammond y de su música.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón.
Temazos total y absoluto de Albert Hammond. Nos plantamos en el año 1979. Llegaba de nuevo Umberto Tozzi. ¿Cómo era Umberto Tozzi? Tozzi. Ahí está. Una canción que se llamaba Gloria. Beso a mi suegra que se llama así. Ahí está. Dedicada para ella.
Gloria. Faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribiré mi historia, con la palabra gloria.
Ah, ya se viene arriba ya.
Porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llama gloria.
Y aparecían aquellos bailarines y bailarinas con aquellas mallas maravillosas. Chiquitita. Había una chirigota que se llamaba Chiquitita y lo puedes recordar como tú quieras. Ahí está. Chiquitita, ahí está. La siguiente de Miguel Bosé, te van a, como, se te van a ir las piernas. Te va a hacer hasta volar. Chiquitita. Vámonos, Miguel Bosé.
Super, superman.
Hey.
Understand we love you. Super, superman. Don't you know you are my hero.
Ahí está.
Superman. Superman.
Walk and dead.
Walk and dead. I tell you how to heal the pits.
Ahí estaba. Volando vengo. Ahí está. Volando vengo.